Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
El futuro ya está aquí. Ya siempre, está aquí, güey.
Siempre ya llegó ya, el futuro.
Sí, acaba de llegar. El futuro acaba de llegar hace un segundo y ya es el pasado. Y ahorita ya no es ahorita, porque ya pasó.
No, perdón,
ahorita.
Estás equivocado. El futuro ¿qué? No ha llegado. Nunca llega. Siempre es hoy. Siempre es ahorita.
Pero el
y
futuro...
Y nunca es hace ratito que empezaste
futuro,
a hablar.
El futuro, digamos, que acaba de llegar ahorita y ya se fue. Entonces ya pasó. No, en cuanto consideré
es el ahora.
Futuro, bueno, pero el futuro se convierte en el ahora. Ahora ya es el pasado. ¿Ya
sí,
ves?
Mira, ahorita no digas nada. En unos segundos vas a hablar, eso sucederá sí. Que no digas nada, chingón.
En el
¿qué
futuro
te metes a mi presente?
No importa, en el futuro, está bien. Mira, tú estás en mi pasado y probablemente estés en mi futuro. Y ahorita estás aquí, estoy en mi presente.
Yo sí. Siento que siempre estás en mi presente, güey. Llevo 40 años viéndote diario, sí. Todos los días.
Va a llegar un día en que no esté en tu presente o tú no estés en el mío, güey.
Chan, chan, chan.
¡Va a llegar!
¿Quién se irá primero?
No sé, güey.
Ya lo veremos. Bueno, alguien lo verá.
Es como la pinche gente morbosa que anda apostando cuando hay un grupo así, no sé, los Beatles. Y dicen, ¿cuál va a ser el
¿quién
último?
¿Quién será el último
Beatles? Debe de ser horrible, güey, estar
¿cuántos
pensando,
Beatles está... quedan? Quedan dos nada más, ¿no?
Dos nada más, güey, eran cuatro y ya nomás quedan
¿quién
dos.
¿Quién va a ser el último? Sí, ¿Ringo Starr o Paul McCartney? ¿Quién
Paul
va a ser
McCartney
el último?
Paul McCartney cuida mucho su salud, es vegetariano y la madre. Y
está súper no en sé. Forma para sus 80 años, corre por el escenario.
Ringo Starr también.
No lo he visto.
Ringo Starr también está al tiro, güey. Ese fuma y come carne. Y,
le vale.
O sea, le vale pito.
Sí, pues es que todas esas cosas que dicen luego, pues ni son ciertas.
Pues no.
Bueno, yo sé que esto es anecdótico y no estadístico. Yo tengo tuve una tía que murió a los 94 años porque sí, decidió que ya sí. Se quería morir. Si hubiera tenido ganas de seguir viviendo, seguiría con nosotros. Y se fumaba dos cajetillas al día desde los 14.
¿Tú conociste a mi tía tequilera y fumona, güey, que nos daba cigarros y se murió a los 90 y tantos, güey?
Así es. ¿Sí, qué? Nunca hizo nada de ejercicio, jamás dio golpe, nada.
Yo sabes qué, que además, por ejemplo, me dieron una pinche medicina para el colesterol. Y ahora me cuesta más trabajo hacer, me duele todo. Y le hablé a la doctora y le dije, oiga, me duelen las piernas. Me dijo, sí, es normal. Entonces, ¿por qué me estoy tomando una medicina que dizque me hace mucho bien para el colesterol? Ahora me duele todo. ¿Qué basura de medicina es esta?
No es la medicina, estaquita preciosa, son tus 56 añotes.
No, güey, porque sigo entrenando igual que lo he hecho siempre y ahora me
pero ahora ya te
mucho
duele porque
piernas.
Ya estás viejito.
Y me dijo, no, y me dijo la doctora, sí, es un efecto secundario de estas madres, güey, que es para el colesterol, estatina se llaman o algo así.
Así
no
es.
Sé.
Bueno.
Che mierda.
Tenemos la declaración más increíble que yo haya escuchado jamás.
Te digo que
les voy a decir una
llegó.
Cosa. Nosotros nacimos en el año 69, el estaque yo, el año en el que el hombre pisó la luna. Aunque hay algunos escépticos que no creen que esto haya sucedido, me parece que es un error.
Me pienso que sí sucedió. Que están muy pendejos, pero bueno.
Así es. En 1969 Neil Armstrong pisó la luna, y entonces nosotros éramos como la primera generación espacial.
En efecto.
Entonces nos decían, sí, no, a lo largo de su vida vamos a llegar a conquistar Marte. Pura madre, no hemos llegado a Marte, nada.
No hemos llegado
aún. No, digo, han llegado unas ondas y
no
unos
hay una base en la luna.
No,
o sea, sí hemos avanzado mucho en la exploración del espacio, sin duda. O sea,
muchísimo,
hay una sonda,
los telescopios están cañones.
Hay una, ya no me acuerdo cómo se llama, pero hay una sonda humana, una pequeña nave no tripulada humana, que ya dejó, hasta donde entiendo, el sistema solar. O sea, está más allá de,
está,
de ¿cómo
es
se llama? El anillo de...
Voyager.
Exacto, la Voyager. Exacto.
Voyager. Está a un día luz de la Tierra.
Correcto. Está no, lejos, lejos, muy lejos. Y
no,
sigue...
no está lejos. Está a un día
no,
luz.
Está muy lejos, pero está muy... Eso es muy lejos, güey. Eso es lejísimos. Lo que pasa es que...
La galaxia cantidad... mide 80 mil años luz.
Bueno,
no
pero
es
eso
nada.
No quiere... Eso no quiere
nada.
Decir que no esté lejos. Está muy lejos. Es lo más lejos
relativo.
Que hemos llegado.
Sí, está lejísimos.
Es lo más lejos que hemos llegado.
Pero
y digo,
nos anunciaron
hemos
que iba
mandado
a ver...
eso.
Que íbamos a tener estaciones, colonias en Marte, íbamos
autos
a tener
voladores.
Gente, autos voladores, que ya ahí vienen, eso sí, y muchas otras cosas. Pero me refiero a la exploración espacial, ¿no? Que
sí.
Íbamos a hacer contacto con otras civilizaciones.
No tenemos ni base en la luna.
Nada.
Nada.
Pero ahí va poco a poco.
Pero les tenemos una gran noticia.
Una gran noticia que brota de Veracruz. Del gobierno jarocho, efectivamente, en donde esta diputada local de Morena sorprendió a propios y extraños en México y en el mundo al dar esta declaración tan esperanzadora. De verdad, es un orgullo para México.
Escuchen ustedes a esta diputada, por favor, y
a ver si gocen, se tragan esto.
Gocen, o sea, de verdad, viva la cuarta transformación. Es increíble, es una diputada local de Morena en Veracruz, Victoria Gutiérrez Pérez. ¡Adelante, Victoria!
Hasta la Victoria.
Porque aquí tenemos en Veracruz grandes científicos que tienen un proyecto, han hecho una nave espacial con manos veracruzanas para el espacio, para Marte. Y ellos también, yo les pedí que nos apoyen para demostrar que también en la ciencia y en el espacio también tiene que estar el aroma de nuestro café.
A ver. Vámonos por partes, porque dijo que los científicos veracruzanos, y debe de haber muy buenos científicos veracruzanos, no sé
si no lo dudo.
Veracruz, no lo dudo, pero han creado una nave espacial.
¿Para ir a Marte?
No creo que tengamos una nave espacial en ningún lugar de la República Mexicana, no, en ningún lado.
Con capacidades de llegar a Marte, estoy seguro que no.
Pero ninguna nave espacial, no creo que tengamos naves espaciales
en México. Yo creo que México hoy en 2025, si se pone la pila y tuvieran ganas, se podría hacer una nave que vaya al espacio. Que llegue a la órbita terrestre, nada más.
Dicen lo siguiente, Marcelo Ebrard estaba celebrando con gran pompa y circunstancia presumiendo un avión mexicano. Y es una avionetita de dos plazas. Y ahora tenemos una nave espacial, güey, en Veracruz.
Dice el nuevo y muy atinadamente que no va a haber una base espacial en Marte, pero sí una sucursal del café de la parroquia.
Ahora, esa es la otra cosa que me llamó mucho la atención. Dice que en el espacio va a oler a café veracruzano. No se puede.
No hay aire, no hay atmósfera, no hay olor.
No se puede.
Aunque sí dicen, diputada, que los objetos que van salen que al espacio regresan con un olor muy peculiar.
Que huelen a carne asada, entre carne asada y azufre, es lo que yo he oído. Que cuando abren las naves espaciales, que huele a madres. Carne asada y pólvora. Es como han descrito el olor de las
del
naves.
Del espacio, o de los objetos que salen al espacio.
Ahora, en realidad, las naves deben de oler a las naves de los astronautas, ¿no? O sea, ha de oler a pacuso una nave espacial, güey.
Adentro sí ha de oler espantoso, ¿no?
Sí, a patas, sudor y culo. O sea, pacuso. Es asqueroso. Es patas, culo y sope, perdón, el pacuso.
Yo lo que tengo curiosidad es, ¿esta señora a qué se refiere? ¿Hay de verdad científicos veracruzanos trabajando en algo que tiene que ver con el espacio?
No sé.
¿Es importante que huela a café jarocho la atmósfera marciana? Esta sí podría oler a café.
¿Un extractor de humo para un restaurante y ella lo confundió con una nave espacial? No sé.
¿Era una cafetera de la parroquia?
¿Era una cafetera veracruzana? O sea, como bien dices, no dudo que los científicos mexicanos tengan grandes capacidades.
Si
y tenemos los recursos en México, si no se robaran todos estos culeros, para a lo mejor crear una nave que saliera de la atmósfera. Pero
sí,
no
podríamos.
Creo que en Veracruz tengan una nave que pueda ir a Marte, diputada. ¿De qué habla?
Yo quisiera que Victoria Gutiérrez Pérez abundara, nos diera mayores explicaciones al respecto, nos explicara de qué está hablando. Pero qué entusiasmo, que próximamente Veracruz mande una nave a Marte.
Pero
próximamente va a llegar un burro a Marte.
Se la remastican de una manera, güey, o sea, es increíble. Con tal de decir alguna cuatroteísmo, güey, y por eso entiéndase una mamada.
¿Pero por qué un cuatroteísmo? ¿Qué tiene que ver? O sea, estas sandeces
las dicen...
Pero las dicen los políticos de todos los partidos.
Todos son logros, todos son mentiras. No sé, Dos Bocas está al 100%. No, señora, no está al 100%. No diga mentiras. Esto lo dijo la presidenta. O sea, más mentiras del bienestar. Entonces, ¿por qué no? Si vamos a inventar todo lo que sucede en el país, pues chingados, no vamos a tener una nave espacial en Veracruz, güey.
Sí, todo lo que tú quieras está bien. Pero todos los partidos dicen estas fregaderas.
Bueno, yo no sé, pero casualmente es de Morena. Y lo que está diciendo es una estupidez, perdón, hechos son hechos.
Sí, sí es de Morena.
O sea, lo que está diciendo es una sandez, es un rebuzne, es una burrada, es una tarugada. No, lo que yo quiero saber es de a qué se estaba refiriendo en realidad, o sea, de qué está hablando. ¿Dónde hay una cosa que ella pudo haber confundido con una nave espacial con capacidades interplanetarias? ¿De qué está hablando, señora?
Mira, yo decido creerle. Sé que esto va a ser verdad, tarde o temprano, a lo mejor en 200 años, pero va a ser verdad. En algún momento Veracruz mandará una nave a Marte.
Además, específicamente
no creo
Veracruz,
que lo vean mis nietos.
Ni siquiera México. México, el wey, estado Veracruz. De Veracruz, güey. Okay, chido. Bueno, muy bien.
Bueno,
hablando de tonterías. Ajá.
Esto no sé si te parezca una tontería, pero en la mañanera de hoy, la doctora Sheinbaum, nuestra querida presidenta, estuvo hablando acerca de una posible alianza en contra de Morena, porque se están empezando ya a mover las fichas hacia las elecciones del año 2027. Sé que todavía faltan un par de años, menos de 2 años, pero se empiezan a mover las piezas, e incluso para 2030. Y le mencionan la posibilidad de que Movimiento Ciudadano, que ha sido una oposición muy curiosa, Movimiento Ciudadano, como que no se quisieron manchar de priismo, de prianismo, dijeron no vamos por nuestro lado, y como que acabaron siendo medio comparsas de Morena.
Acabaron en muchos casos, yo me acuerdo de Maynes haciéndole la tarea, ¿no? En los debates presidenciales, pues, o sea, a Claudia Sheinbaum ni
duro contra, sí, duro contra
Jorge el Curioso Maynes, sí, o sea, le daba hasta con el lavadero, con
pero amasó un buen capital político, Jorge Álvarez Maynes, gracias a la campaña presidencial.
Pero en realidad estaba ahí, pues, chupándole las medias a Claudia Sheinbaum, o sea, no hay duda.
Claudia Sheinbaum le contesta ahora sí a esta posibilidad de que haya una alianza entre Movimiento Ciudadano y el PAN. Adelante.
No sé si han visto que dice el PAN que va a poner en pausa su alianza con el PRI. Dicen por ahí también que más bien van a recuperar su alianza del 2018. O sea, a ver, ¿cuál fue la alianza del 2018? ¿Quién postuló a Naya?
Ciudadano.
¿Y quién más?
PAN.
Movimiento
que van a recuperar esa alianza, dice. A ser MacPan. Y el PRI, ¿no les parece raro todo esto? Todo este show de Alito. No, imagínense, el cártel inmobiliario. O sea, ¿quién se quiere?
Ay, señora, no hable de cárteles ahorita, por favor. Ahorita no hable de cárteles, señora. ¿Qué no ve cómo está la cosa con Adán Augusto? Ahorita no hable de cárteles, por favor.
Ya lo traen de cadáver político, Adán Augusto.
Es que lo es.
En ese momento, o sea, sí creo yo que es un lastre para Morena y que deberían de hacer tomar.
Ya se habló de cómo se extorsionaba a los empresarios en un estado entero para que a fuerza compraran gasolina de huachicol. O sea,
pero
no
que le den
de cárteles
las gracias,
ahorita, señora.
Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, que le den las gracias a la presidenta que les acaba de dar el nombre de su alianza, el MacPan.
Ay, a mí me encanta el descaro de la 4T y el descaro de la presidenta.
Sensacional, el MacPan.
El descaro, la caradura que tiene la señora Sheinbaum. Pero bueno, hablemos de cosas más ligeras.
La verdad que bien lo ha hecho la doctora Sheinbaum. Yo creo que
todas las porras que quiera.
Nadie podría haberlo hecho mejor.
No, qué padre. Oye, fíjate, Eduardo Verástegui nos da una declaración muy bonita aquí. Ya sabemos ahora que Eduardo Verástegui es un buen divertimento, güey. Es una gran payasada, es un elemento irrisorio. Es pues un gran cómico.
Es uno de los
creo.
Mexicanos más cercanos a Donald Trump, ¿eh?
Imagínate, Verástegui. Qué honor, güey. Qué verdad, de veras que qué honor. Es como decir, vivo más cerca de la basura que nadie. Fíjate que soy como una cucaracha, estoy cerca del montón
sí,
de caca.
Si tú lo quieres ver así, también es verdad. Pero también es verdad que la hegemonía y el poder de los Estados Unidos en este momento está encabezado por Donald Trump. Donald Trump es el hombre más poderoso del mundo y está ejerciendo ese poder.
Pero Eduardo Verástegui,
incluso en México se está sintiendo el efecto
Eduardo
del poder de Donald Trump.
No quiere nada que ver con personas como Donald Trump porque Eduardo Verástegui ha renunciado al sexo y esto es un crimen, es terrible porque Eduardo Verástegui lleva más de 5 años.
Es casi un santo Verástegui.
Santo.
Che, mamo.
Santo, che, mamo.
Vamos a oírlo. No,
vamos a oír a Eduardo Verástegui. Y adelante, Manu, vas.
Y no, y ahí le hice una promesa a Dios de castidad, donde
no.
Descubrí que el sexo es sagrado, es un regalo de Dios, y al final del día, como católico, pues yo quisiera estar solamente con una mujer en mi vida, casarme con una mujer.
Perdón, casar. La baño, son 5 años. No, son 5 años.
No, fue más.
¿Son más?
Han sido más, sí. Pues no los cuento, voy día a día, porque hoy, la castidad es una gracia, no es un, humanamente, hermano, es imposible.
5 años, pues,
por eso voy a misa todos los días, rezo los todos los días para pedirle a Dios fuerza, porque sin eso no hay manera.
Ok. Él quiere estar con una mujer.
Él está en su derecho.
Sin duda.
Sí, porque, bueno, a mí no me importa su vida personal, ¿no? Pero lo que...
No, pero él está hablando de ella. A mí tampoco, pero él está hablando de ella. O sea, aquí, perdón, pero él es el que está hablando de si tiene sexo o no.
¿Quiere estar con una sola mujer? Pues está con una sola mujer, güey. Adelante.
Pero,
¿quieres ser casto y puro
si es un
y no
buen
tener
católico,
sexo, no tenga sexo?
Pero si es un muy buen católico, solamente va a tener sexo con fines reproductivos.
Y una vez que esté casado.
Y no va a utilizar un condón, ¿no? Porque eso pues tampoco está bien. Es antinatura.
O sea, si eres católico ortodoxo, extremo. Uh-huh.
Solamente debes de tener sexo para fecundar a tu mujer, solamente.
Y dice que es una gracia ser casto y puro. Es decir,
en estado de gracia.
Que uh-huh. no lo puede hacer él solo, que es con la ayuda de Dios. Ya. Por eso va a misa diario. Uh-huh. Qué pereza. Y reza un rosario diario. Qué pereza.
A ver, Cholo, haz una gracia. ¡Ay, qué bonito! Se dio la Smith.
Ya
Cholo
limpiaste
es mi
las
perrito.
Gracias que hizo afuera.
Sí, gracias, ya. Ya estuvo. Bueno, ahí tienen la gracia del día del
la gracia de Eduardo Verástegui, que... ¿Y qué te dará estar 5 años de castidad? ¿Y esta castidad implica que tampoco se puede masturbar? O sea, nada de nada de nada.
Pues estás regando tu simiente, ¿no? Estás haciendo mal y además estás teniendo pensamientos impuros al masturbarte.
Sí, yo tengo entendido que para los católicos la masturbación es un pecado.
La masturbación está mal. Es que para los católicos todo es un pecado, básicamente, pero el asunto es que Eduardo Verástegui pues, dice que él hizo un pacto con Dios.
Ah, pues padrísimo para por no. él, ¿eh? Mira, no nada más es cercano a Donald Trump, también es cercano a Dios.
A mí me da igual, la verdad, lo que
es
haga
muy
Eduardo
poderoso.
Verástegui.
¿Qué amigos tan poderosos tiene Verástegui, de veras, eh? Está muy cañón.
Ah, para amiguitos, mano, Donald Trump, te cae, güey.
¿Y Dios?
Qué asco de güey. Y digo Donald Trump, ¿eh? Verástegui me parece un elemento muy divertido de la humanidad. Es me hace reír, pues.
A mí me parece que no le hace bien a la oposición en México, que le quita seriedad.
Pero es que fíjate, la oposición no es un bloque, la oposición no son todos los que estén en desacuerdo.
Es que o se hacen un bloque o van a perder todo nuevamente.
Tendría que haber una figura de oposición seria, que podría venir incluso de dentro de Morena, podría venir de la izquierda. O sea, oposición al gobierno no quiere decir que todos los de izquierda están con el gobierno, todos los de derecha están en contra del gobierno, no. Entonces Eduardo Verástegui no representa a la oposición, Eduardo Verástegui es
No. Es un síntoma
muy extraño del catolicismo ultranza, del conservadurismo y de la estupidez, en mi opinión, porque eso de salir con un rifle de alto poder y diciendo que así va a tratar a los grupos vulnerables,
a los
como la gente gay, me parece que el señor debería de meterse ese rifle donde no brille el sol.
Bueno, a mí no me consta, pero se dice que él fue novio de Ricky Martin, ¿no?
Sí, pues qué rico, qué a gusto,
qué
envidias, bueno,
¿no? Gustaba. Porque si yo fuera gay, Ricky Martin, güey, ¿quién
Ahora,
si no?
Acuérdense también que muchos muchos padrecitos que están en la iglesia, pues la verdad es que están ahí porque se refugian del mundo para poder ser como son. Entonces, creo yo que Verástegui hace muy bien en guardar sus votos y ser casto.
Que haga lo
si
que
así
quiera.
Quiere. A mí me da igual, güey. Por mí que se la engrape. Okay.
Sí, que no la use para nada, pero lo que no se usa,
además,
se echa a perder.
No queremos más gente como tú, carnal. Qué bueno que no tengas sexo y qué bueno que no te reproduzcas.
Oye, pero es muy guapo, ¿de qué hablas? O sea, una cosa es que lo hayan educado mal y que sea como es.
Y otra que no cosa lea libros.
Y que no se eduque. Exacto. Y otra cosa es que oye, esos genes.
Mira,
imagínate.
Como decía Verónica Tucent, a quien amo y amaré en donde sea que esté, qué bueno que eres guapo, mano. De veras, lo bueno es que eres guapo.
Lo bueno es que eres guapo, Verástegui, de veras. A mí lo único que me molesta de este güey es que a cada rato me confunden con él. No físicamente, ¿no? No, físicamente es obvio que no.
No digas mamá, o sea, ¿de qué estás hablando, güey?
Se llama Eduardo y su apellido empieza con V como el mío. Entonces a cada rato me llegan tweets y cosas
pero
así.
Pero Verástegui y Videgaray son dos nombres muy
Explícale
distintos.
A la gente. Con muchísima frecuencia. Es más, le he tenido que aclarar a editorialistas. Oye, perdón, esto yo no lo dije. Esto lo
yo
dijo
no
Verástegui. Yo
cosa.
No soy, yo soy otro individuo. Okay. En más de una ocasión me ha pasado.
Astillero
pasa
te confundió,
frecuencia.
¿No?
Julio Astillero, efectivamente.
Julio Astillero, que le mandamos un beso en la frente.
Respetuosísimo.
Respetuosísimo, le mandamos un beso en la frente y un zape. Al
en la frente
Astillero.
Del pito. No, ya. Pero.
Saludos, Astillero.
Saludos, es Astilla.
La verdad es que yo lo leo muy seguido y tiene la verdad, un comentario interesante. Con un sesgo, claro, pero comentario muy
pero
interesante.
Pero con objetividad, porque él sí, es de los que critique ocasionalmente a la 4T. Es, no está totalmente vendido.
Y muy leve, muy de ladito, pero de repente puede, así como que, ¡ay, se me fue esto!
Bueno, esta te la voy a dejar a ti porque sé que nada amas más que esto que vas a hacer a continuación.
A ver.
Háblanos del nuevo negocio de Andy López Beltrán, el hijo de López Obrador. Es un negocio por el mundo entero.
En el mundo entero, este señor ahora renta propiedades de lujo. en Estados Unidos, en México y ahora en Japón.
O sea, es dueño de propiedades de lujo que pone en renta.
Correcto.
En Tokio,
propiedades
en
carísimas,
Unidos.
Por cierto. Se hizo de un socio estadounidense, y tienen una cosa que se llama Annex. Y bueno, pues ustedes pueden visitar su sitio, pueden visitar su Instagram. Y bueno, pues tiene una propiedad en Tokio, que se inauguró en las mismas fechas en las que anduvo por ahí de vacaciones. ¿Se acuerdan de la cena de sushi de 40,000+? Pues fue en esa ocasión. Entonces,
¿Pero no dijo que estaba extenuado por las largas jornadas de trabajo y se había ido a descansar?
Al parecer mintió, pero no te fijes.
Al parecer fue a trabajar.
Sí, al parecer lo que en realidad pasó fue que fue a una cosa y quiso hacerle pensar a la gente que fue a otra. Le salió muy mal, porque la gente lo criticó de cualquier manera por irse a Japón. Fue un viaje así medio a la sorda, ¿no? Como que, ay, sí fui, pero no fui, pero estuve en un hotel, pero no. Y resulta ahora que tiene este negocio y la pregunta que tiene todo mundo es... ¿De dónde sale dinero para hacer estos negocios? ¿Tú tienes 5 propiedades alrededor del mundo de lujo
¿Yo?
Para rentar? ¿Tú?
Sabes perfecto que no.
¿Yo? ¿Usted que nos
¿Tú
escucha
crees que
tiene
seguiría haciendo este trabajo aquí ante este micrófono en esa situación?
Sí.
Sí, porque me gusta.
A mí esto se me ha hecho vicio. A mí no me importa si algún día me gano la lotería y me gano millones de dólares. Voy a seguir aquí jodiendo. Pero aquí lo interesante es, estos muchachos que hace 7 años pues no tenían... Pues no tenía nada, ¿no? Y digo muchachos, Andy, José Rita, y todos los demás. Uno ahora va a estudiar en una universidad prestigiosísima y carísima. Entonces, yo quiero saber de dónde sale para estas cosas.
Yo me imagino que de los libros que han escrito sus papás. el caso de la Universidad Complutense en Madrid, a la que va a ir el joven Jesús Ernesto.
Este señor Andy, que antes era un delfín, ahora también siento yo que es una especie de medio cadáver político.
De lastre, ¿no?
No creo, porque acuérdate que lo veían muchos como presidenciable, ¿no? Y lo veían, es más, que no le faltaron al respeto a la presidenta volteándose para chacotear con Andy ciertos personajes relevantes de la política.
Correcto.
Y mira que a todos esos ahorita medio que los traen entre ceja y oreja, ¿eh? Y yo quiero saber de dónde sale dinero para hacer un negocio como esto de Annex, ¿no? Una plataforma de propiedades de lujo. Quiero saber. Oye, si estos muchachitos no tenían nada. Pero de repente, pues como son hijos del presidente, en México todo el mundo asume que está muy bien, ¿no? Que no hay pedo que tenga empresas por aquí por allá el señor Andrés López Beltrán.
Me está Andy, así es como quiere que le diga. A mí me queda Andy. Claro que lo hizo a propósito. Que lo que quiere es que le digamos Andy. Entonces
pues Andy usted.
Oye, me acaba de mandar el nuevo una joya. Con relación a la diputada esta que dijo que Veracruz está construyendo una nave para ir a Marte.
Ajá.
Pues ya se creó una nueva institución político-científica en Veracruz.
Ajá.
Es la Morenaza.
La Morenaza, güey. A huevo.
Es la fusión de la NASA y Morena en Veracruz.
Morenaza. Ahí está, la agencia espacial de la 4T es Morenaza, güey. Perfecto. ¿Sabes quién a lo mejor sí tendría dinero para eso?
Andy.
¿Por qué no le decimos a Andy y a sus cuates que hacen negocios por aquí, negocios por allá? Porque tiene un montón de amigos que han hecho negocios con el gobierno, un montón de contratos,
sí,
ahí que quién sabe de dónde sacaron y ahora tienen empresas de lujo. Entonces yo creo que ya la política ya no va a ser lo de Andy, ahora solamente le va a quedar ser un empresario riquísimo. ¿De dónde, por qué y cómo? Pregúnteselo usted, ¿no? ¿De dónde sale la nana? Y le voy a decir de dónde, de sus impuestos, porque esos pagan los contratos que le dan a los amiguitos
del
señor.
De esas que te encantan escuchar y presentar. Ajá. Los panistas, a través de la diputada María Elena Pérez Jaén, presentaron en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, solicitud de juicio político en contra de Lord Transilvania Adán Augusto López.
Pues mira, yo creo que en este caso sí tienen razón. En este caso, bueno, por lo menos tendría que haber una investigación mucho más seria, ¿no? Porque salió una nota también el fin de semana de cómo el huachicol fiscal en forma, empezó justo a la llegada del gobierno de aquel estado que gobernaba a Adán Augusto López, en donde tenía a este señor que ahora está detenido en el altiplano, en donde van los narcos más narcos, los capos. Y ahí está este señor, que era el socio, tendría que haber sido el socio.
Es que no me lo vayan a desvivir, ¿no?
Yo espero que no.
Tiene que estar muy, muy bien cuidado, porque con este tema del huachicol fiscal ya van varios muertitos.
Pero a ver, Adán Augusto López, ¿por qué no está siendo investigado? ¿Por qué lo protege aún el gobierno?
Bueno, es que no hay un señalamiento claro ni directo aún. Ah. Pero se tiene que hacer una investigación.
Hay como 10,000, pero bueno.
¿Cuál? Yo no los he visto.
Bueno, hay un montón de.
Si tú los tienes, es momento de ir a denunciar.
No, y lo involucran directamente. O sea, no nos hagamos pendejos, ya, por favor.
Bueno, entonces también Calderón está libre, ¿no?
Exactamente lo mismo. Correcto, exactamente. Bueno, exactamente lo mismo.
Nunca te he oído pedir juicio político, investigación en contra de Calderón.
Juicio político e investigación para Calderón.
Y le has llamado delincuente a Calderón, que estaba igual.
Lo hemos dicho muchas veces.
Era su secretario de seguridad, Genaro García Luna. Nunca te he oído decir eso.
Yo quiero que investiguen a Calderón.
Puro chistecito de que, ay, le gusta el presidente y que es alcohólico y demás, pero señalarlo como estando en contubernio con los grupos delictivos más pesados de México.
Tendría que ser investigado. Bueno, pues me lo estoy diciendo ahorita, tendría que ser investigado. Y Adán Augusto, ¿qué estamos esperando para investigarlo?
Ahorita sí, ahorita que ya está Adán Augusto.
Sí.
A gusto.
Adán Augusto, bueno, de verdad, siento yo que ahorita es un lastre, es un problema para la 4T, espérame tantito, es un problema para la 4T y van a tener que investigarlo tarde o temprano. Y Adán Augusto está, además de todo, muy cerca de cierto viejo meteórico, que yo me imagino que también, cuando lo puso de secretario de Gobernación, usted mero, viejillo. Exacto. Eso.
Mira, se va a congelar el infierno hasta aquí.
No, bueno, pero Adán Augusto por lo menos, ¿no? O sea,
te tengo una pregunta.
Denme una cabeza. Okay, no me van a dar la del capo di capos, ¿no? O sea, okay, está bien. No vamos a ver en la cárcel nunca.
Capo di tutti capi es la expresión.
Nunca vamos a ver a este capo de capos, capo di tutti capi. No vamos a verlo en la cárcel, como no vamos a ver en la cárcel a Calderón, ni vamos a ver en la cárcel, yo creo, a ningún expresidente. Nunca.
Yo,
aunque, por
no
ejemplo,
sé, algún día a lo mejor.
No sé, Bolsonaro, pues ya fue, ya por tratar de joder las elecciones de su país, pues ya está, tiene 27 años, creo, de cárcel.
Sí, está en la cárcel Jair Bolsonaro, el presidente de derecha, expresidente de derecha de Brasil. El gobierno de Lula, que es de izquierda, lo encarceló por un intento de golpe de Estado. Pero a ver si no le sale el tiro por la culata, porque está desde la cárcel fortaleciendo la oposición.
Sí, está bien.
Y en una de esas sale peor la cosa.
¿Por qué en México nos parece imposible y nos da mucha risa que en algún momento se traiga a cuentas, o sea, se le haga justicia al país a un expresidente? ¿Por qué nos parece imposible en México?
No sé si nos dé risa, pero nos parece imposible. Pero bueno, regresando a la pregunta que te quería formular. Los panistas proponen este juicio político en contra de Adán Augusto López. Las cámaras tienen mayoría morena. No va a proceder. ¿Para qué pierden el tiempo en eso?
No va a proceder.
¿Para qué pierden el tiempo en eso?
Pero fíjate cómo asumimos ya que Morena está dispuesta a no hacer justicia.
A proteger a uno de los suyos. Así es la política.
Bueno, pero está muy mal. Perdóname, pero como ciudadanos no debemos aceptar que nuestros políticos se comporten de esa manera y hay que señalarlos. O sea, entonces estamos aceptando que es una defensoría de criminales la 4T. O el gobierno que tú quieras, el de X o Y expresidente, ¿era una defensoría de criminales con tal de que sean del partido correcto?
Yo pienso que en algunos casos sí.
Pues está de la chingada.
Sí. Pues sí. Y sí. Pienso que sí, también a lo que acabas
pues sí.
de decir.
Muy bien.
Pero bueno, tendremos de todo el día de hoy aquí en su pobre corneta de todos los días. Hablaremos de deportes. ¿Cómo le fue a la América,
Ni sé, ni quiero saber. ¿Nos fue mal, Fingers? ¡Empatamos! Fingers, bienvenido. ¿Cómo estás? 2-2. ¿Con quién jugamos, perdón?
Muy buenas tardes, jugamos contra Monterrey. Se repitió el juego de la final donde se ganó el tricampeonato y iban perdiendo 2-0, pero en el último minuto se logró empatar.
¿Y no hubo árbitros que ayudaran o algo?
No, esta vez no.
No, dice, ¿cómo crees? Por supuesto que no. Muy bien, Fingers, gracias. Es que estuve muy ocupado. No pude ver el partido este fin de semana.
Pumas empata también con un equipo regio, con Tigres, un equipo duro de roer, pero se empieza a cerrar la distancia. Pumas ya está en el lugar número 7, América está en el número 4, o sea, ya está a tiro de piedra.
Muy bien,
Pumas lleva 6 partidos sin conocer la derrota, de verdad, subiendo como la espuma y volviéndose un serio contendiente al campeonato.
Ok, los Pumas reviviendo.
Y por cierto, este sábado, ¿es América Pumas o Pumas América?
No sé.
Se juega en el Estadio de la América.
Entonces América Pumas. ¡Ay, güey! Va a estar bueno, va a estar bueno. ¿Cuánto quieres poner, Taquito Precioso?
Pues vamos a ponerle lo partido de siempre, ¿no? Un pomo.
Pues no sé, de todos los que me debes.
Yo te debo dos, güey, te debo dos de whisky.
Ya no me acuerdo,
güey. Según yo, es más, ahora que vaya, porque voy pronto, ya lo voy a decir yo, güey. Me va a tocar ir pronto a la Ciudad de México. Ahí te debo dos pomos de whisky.
Perfecto. Y más el tercero que me deberás por la apuesta de este fin de semana.
Ok, va, apostemos. Yo decido de pues, qué. Un pomo de...
Le está yendo mal en los clásicos, América. No pudo con Chivas. No pudo con Chivas, que está en su peor momento. Chicharito las falla todas. Es increíble.
Chale. ¿El Chicharito qué onda? O sea, ¿qué está pasando ahí? Ya es momento, o sea, ya es momento del relevo generacional del Chicharito y del Canelo y de otros grandes deportistas mexicanos. Ya es hora de traer
nuevos.
Yo
creo que para el Chicharito ya es hora del retiro. Ya es momento de decir gracias y
ya adiós. Que saque un programa en YouTube, güey, de superación personal y de cómo meterte en problemas por decir cualquier cosa. Y yo creo que ya es momento.
¿Cómo meterte en problemas gratis, así de la
cómo
nada?
¿Cómo meterte en broncas? O sea, ¿cómo comprarte broncas que ni tuyas son, güey? Está muy bien.
El Top Ten de hoy se llama... Giros inesperados para una porno.
Giros inesperados para una porno, muy bien.
Por ejemplo, estás viendo una película porno y de repente entra tu mamá por la puerta en la película.
No. Giros inesperados para una porno. Llega el actor con una playera de las Chivas con el número 14 y la actriz dice... ¡Uy! Ya llegó este que nada más no la mete ni de chiste. ¡Qué bárbaro! Va a ser una tarde larga.
Es que estuvo terrible. Va a venir Moisés Muñoz hoy nuevo, ¿sabes?
¡Sí, señor!
Eso, ya nos platicará acerca de las pifias de Javier Hernández, que ya, de verdad, hijo, man, terrible.
¿Qué te parece esto? Giros inesperados para una película porno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Di mi nombre! Armando Manzanero. ¡No, no! ¡El real no! ¡El otro!
Bueno, si quieren participar en giros inesperados para una porno, arroba la corneta FM. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
¿Viste la casa de los famosos ayer?
No, güey. No, la verdad no, perdón.
¿Qué te digo? Ni modo, entonces de eso ni hablar, ¿no? No
pues
hay
es
mucho que decir al respecto.
No sé, güey, ¿qué puede haber pasado ahí? Deberíamos, porque es la sección de espectáculos, o sea, y no hay nada más.
Que como país, nada más estamos perdiendo el tiempo con tonterías, viendo que si la pelea del Canelo, que si el América Chivas, la casa de los famosos, en lugar de fijarnos en lo que realmente importa.
Hay momento para entretenerse y hay momento para disiparse y hay momento para ver la casa de los famosos. Nada más en lo personal no está en mi esfera de intereses, prefiero... sacarme la pelusa del ombligo, la verdad, pero habrá mucha gente a la cual le interese y le emocione, y eso está muy bien, no es criticable. Es como la gente
es que
quiere oír...
Es un divertimento, ¿no? Todo mundo tiene derecho.
Sí, la gente que quiere oír reggaetón o la gente... Si les gusta, adelante, es su cabeza y son sus oídos y son sus ojos y es su tiempo. A mí, la verdad, me vale 3 kilos de aguayón torneado lo que hagan.
Pues sí, cada quien tiene derecho, ¿no? Y hay
correcto
que respetar a los demás.
Sin duda.
Por ejemplo, ¿a ti te gusta la música de Lupillo Rivera?
Sí. Hay algunas cosas que la de... ¿Cómo se...? Fondo. Esa me hace muchísima gracia, güey. La verdad. Fondo. Sí me gusta, güey.
Sí, a mí también me gusta. Pues Lupillo Rivera es uno de los cantantes más reconocidos del regional mexicano. Él ha brillado por su música,
por su
frente,
su cráneo,
por su pelona. Uh-huh. También por su participación en distintos reality shows. Pero sobre todo
mal gusto.
Últimamente... Por su mal gusto, sí. No, yo me iba a referir a algo de muy buen gusto. Recientemente por su romance con Belinda...
Ya
no es tan reciente.
A ese mal gusto me refería yo. No a su mal gusto en mujeres, sino a su mal gusto al referirse a su relación con Belinda. Yo comí primero en esa mesa. Sí, ¿de veras?
Elegantísimo.
¿En serio?
Comentario.
O sea, ¿de verdad, Lord?
Cosificando a la mujer de la que decías
sí
estar enamorado de esa manera.
Convirtiéndola
en
un plato de puchero que te acabaste tú primero antes de que alguien más
pero
se sirviera de lo
estaba
mismo.
Estaba dolido. Hay que
pero eso no, eso está muy naco, güey, perdóname, pero...
Ese vato y yo ya sabemos que yo comí primero en la mesa, hombre.
Ay, no. Además...
A Nodal, le decías a Cristian Nodal.
Además, ¿qué? O sea, si tú estuviste primero con una mujer, ¿qué clase de especie de logro es o qué?
¿Cuál es más logro? ¿Estar primero o después?
Es que ninguno es logro. No es una cosa, no
porque
es un concurso.
Porque claramente estaba ardido de que Belinda ya estaba con Nodal y no con él. Y entonces pues sí, saca esa de, sí, pero yo fui primero.
¿Y qué?
Y Nodal le pudo haber dicho, pues sí, pero yo soy ahorita, brother, tú eres pasado. Entonces, ¿verdad? No lo sé. Las dos posturas son horribles.
De cualquier manera es utilizar a una mujer para medirte el camargo con otro güey. O sea, me parece realmente asqueroso y de mal gusto.
Totalmente de acuerdo. Bueno, el caso es que Lupillo estuvo en un programa de radio que se llama La Buena Vibra.
Ok.
No lo he oído, pero...
Creo que es un programazo. Según he oído, es un programazazazo.
Pero ¿cómo puede ser La Buena Vibra y estar hablando de chismes del espectáculo donde todo es mala leche?
Pues no,
pero bueno,
sé, güey.
No conozco el programa La Buena Vibra, entonces no quiero hablar al respecto. Uh-huh. Pero uno de los locutores le preguntó acerca de pues, su relación con Belinda.
Belinda.
Uh-huh. Y nos va a contar por qué terminó su relación.
Ok, a ver, adelante.
Finalmente lo va a decir Lupillo la verdad, su verdad. Adelante. No, no lo dice Lupillo, lo dice el güey este.
Ajá, el locutor lo dice y Lupillo nada más dice, confirma.
Vamos a oírlo, pues. Adelante. Échalo.
En el programa Despierta América se publicó una imagen de Belinda junto a un hombre a bordo de un avión camino a Miami. Ambos iban tomados de la mano, entrelazados, y esta imagen terminó con el romance que habían tenido.
Okay. Yo creo que este es el mejor día entre los que hemos tenido en la historia de Buena Vibra.
Y tenemos delante de nosotros
al protagonista.
A ver, cuéntalo, Lupillo. Te lo tenías muy guardado.
Se terminó, para mí se terminó inmediatamente.
Ok.
Ándale, o sea que sí, sí hubo una imagen en la cual estaba Belinda con otro hombre. Y eso le rompió el corazón a mi estimado Lupillo Rivera, que la verdad me cae a todo dar.
Pues así sucede. A mí también me cae muy bien, me hace mucha gracia. Digo, aparte de su... lo que ya dije.
Bueno, ¿no? Pero estaba dolido, también hay que entender, ¿no? No hay que juzgar.
No, esas cosas no se dicen.
Escuchamos, no juzgamos.
Esas cosas no se dicen.
Sí, yo pienso lo mismo, pero ya la dijo, pues estaba dolido y
sí,
ya.
Sí, sí,
ya. Todos dijo. Enojados y
hey, yo,
sí,
también yo también he dicho nacadas. Yo también he dicho nacadas, mi Lupillo, no pasa nada. Pero bueno.
Pero bueno, pues entonces la verdad es que a mí me vale madre porque tronó Lupillo.
Pues sí, güey. Es que esa es la cosa también. Haz de cuenta que la cuestión de los espectáculos es muy chistosa porque es como si... Uno como si te afectara de alguna manera y otro como si te... Bueno, es que iba a decir como si te importara, pero hay gente a la cual sí le importa y le parece relevante y platica de ello. Y regresa a su casa y lo primero... ¿Ya te enteraste que no sé quién, que ni te conoce y le vales pito, dijo no sé qué? Es muy curioso, ¿no? O los que salen a la defensa de los políticos. ¡No, Andrés Manuel es... Le vales madre, güey, te pasó por encima, te fundió, te robaron. Y todavía estás defendiéndolo, güey, están muy peneques, güey, pero bueno.
Sí, 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 esa gente que agarra las cosas como si fueran equipos
personales
de fútbol.
Correcto.
Sí, con una pasión, o como si fueran una religión, de alguna manera, ¿no? Es
correcto.
Yo voy a creer todo lo que se diga de este lado, no voy a creer nada de lo opuesto. Mi religión es la correcta, los demás todos están mal.
¿No crees que eso es también un producto de lo que ha sucedido en todos estos años de redes sociales? Que era algo, es una como interconexión
no.
En donde
es
se
algo
crean
que siempre
tribus.
Ha existido.
Pero se crean tribus también más solidificadas porque todos tenemos todos tenemos que hacerle caso a Donald Trump, o todos tenemos que hacerle caso a X político, al que tú quieras, o todos tenemos que hablar de la casa de los famosos, y todos tenemos que enojarnos mucho con Facundo porque jaló una cobija y se cayó otro güey. Pues no sé, güey, me parece curioso.
Sí, estoy de acuerdo que se amplifica en las redes sociales, pero sí. Es un comportamiento de humanos, pienso yo,
sectario.
No muy avanzados.
No.
Muy básicos. Es decir,
correcto.
Todo lo que yo creo está bien, todo lo que piensen los demás está equivocado.
No, y deja tú eso. Todo lo que dice la persona que yo admiro o que me gusta o el político con el cual concuerdo, todo lo que dice está bien. Entonces, si Claudia Sheinbaum dice mentiras... Sí, si
todo
Claudia Sheinbaum
dice
mentiras...
Mal.
Ajá.
Todo lo que dice está mal, todo está incorrecto.
No se puede.
Eso es.
Así no se puede.
En mi opinión, de humanos
así
muy
no
básicos.
Se puede. Así no se puede.
Y eso es como un fruto de la religión, ¿no? Porque antes así éramos. Creíamos a pie juntillas en lo que nos decían.
Sí.
Ah, él es musulmán, él es malo.
Lo tengo que matar.
Uh-huh. Así es. Igual ahora lo veo en la polarización que se vive en México.
Y vamos a fundar un estado que se llame Matamoros. ¿Cómo no, cabrón?
No es un estado, es Tamaulipas el estado, pero
digo,
una ciudad
que se llame Matamoros.
Siempre me ha parecido horroroso ese nombre.
Matamoros, güey. Mi Matamoros, querido.
Como bueno, hay un apellido en español que es terrible también. Es Matadamas.
¿Existe el apellido Matadamas?
Existe el apellido Matadamas, efectivamente. Hay mucha gente que lo porta.
¿Matadamas? ¿De
cómo se originó eso? ¿Cómo les pareció aceptable?
El señor Matadamas. Es el
Matadamas. Y de ahí se fue heredando.
¿El Matadamas? ¿De verdad?
El Matadamas, sí, es terrible. Pero bueno, regresemos, no nos vayamos a temas espantosos. Quedémonos con lo bonito. Y nada más para cerrar el tema, es importante, no me acuerdo qué filósofo lo dijo, pero es importante tener distintas opiniones. Porque mientras más opiniones distintas haya, más factible es que alguien esté en lo correcto.
Correcto.
Si todos pensamos igual y atacamos todos lo mismo todo el tiempo, o defendemos todos lo mismo todo el tiempo, estamos reduciendo las posibilidades de que alguien tenga razón en realidad. No,
y además de
por todo, eso es importante abrazar las opiniones distintas a las
y
nuestras.
Y es muy probable que una persona que no piensa igual que tú vea las cosas desde otro ángulo y en una de esas aprendes algo, o en una de esas consideras cualquiera que sea la cuestión desde un ángulo distinto y la entiendes mejor. Entonces está bien, pero bueno, esto no es, no somos sus tías dándoles clases, güey. ¿Cómo? ¿Perdón que dijiste?
No, pero sí es importante en estos tiempos. Por ejemplo, el evento Charlie Kirk en Estados Unidos. O sea, el güey, podrías tú estar en desacuerdo con sus ideas.
Sí.
Ataca sus ideas, no lo mates. Sí. ¿No?
Oye, pero ¿sabes qué es muy curioso? Que en Estados Unidos, porque Charlie Kirk decía que estaba en pro de la libertad de expresión, ¿no? Que por cierto es la primera enmienda de la Constitución en los Estados Unidos. Y ahora el gobierno de los Estados Unidos, cualquier persona que se ría o haga un chiste del asunto de Charlie Kirk, vamos a ir por ustedes.
Horrible,
¿perdón?
Horrible.
Perdón, pero la primera enmienda protege la libertad de expresión, o sea, la libertad de decir lo que tú quieras.
No,
incluso,
Estados Unidos va que vuela para una autocracia, ya es.
Incluso el discurso de odio está protegido por la primera enmienda. Pues sí. Pero ¿qué tal? Si te decía yo, es que Estados Unidos va para una dictadura, te morías de la risa hace un año.
Vamos a ver, yo no sé si una dictadura.
No, o sea, esperemos que no llegue. Pero,
una autocracia ya es.
Desde que el derrotero es para allá y de que Donald Trump quiere ser un dictador y que quiere llegar a un estado autocrático y quiere llegar a ser el
esa
líder
censura,
único
la
e indiscutible.
En el país que se ufanaba de ser la tierra de la libertad.
Pero bueno, te digo que te decía yo esto hace un año y me decía, sí, cómo no, tú nomás crees que todo va a valer madre. Pues para allá va, ¿eh?
Vamos a ver. Venemos de un ciego. Yo espero que
no
suceda nada de eso.
Yo más.
Pero me está preocupando mucho lo que veo allá en Estados Unidos.
Sin duda. Bueno, a ver. Pueden ir por ti a la calle, subirte una camioneta y detenerte sin ningún tipo de proceso. Eso ya está. O sea, ¿y eso dónde pasaba? ¡En Alemania,
Alemania nazi!
¡Exacto! Entonces, pues, ¿para dónde va esto?
Bueno,
no
regresémonos
lo
entonces a los espectáculos porque se está poniendo oscuro. Mi querido Adrián Uribe, a quien estimo y respeto, estuvo en un programa y se aventó un Pedrito Sola. ¡Terrible! ¡Adelante, Adrián!
Yo ya me muero ya desde que salga aquí en México, sin mexicano. ¿Ves? Espérate, perdón, bueno, también que lo vean.
Muy bien.
Ya ves, me salió el Pedrito Sola que llevo dentro. Que vean, piensa rápido. Exacto.
Ok, es que está en un proyecto nuevo, o va a ser un proyecto nuevo, y habló del, pues es que el programa en el que estuvo años y que le dio un gran éxito. Y le dio un gran éxito, la verdad. Y lo hacía muy bien Adrián Uribe en ese programa, que era una copia de un formato estadounidense muy conocido.
Pues más que
copia
era la franquicia, ¿no?
¿Cómo?
Más que una copia era la franquicia.
Sí, sí, pues, o sea, bueno, a lo que me refiero es que el mismo programa, pues, una copia exacta y completa, una franquicia, pues.
100 mexicanos dijeron.
Dijeron.
¿Qué ahora dices nuevo que lo conduce el Capi Pérez?
Sí, por eso es que fue el Pedrito Sola, porque es el de la competencia, dice.
Ah, le salió el Pedrito Sola que llevamos dentro. ¿Tú llevas dentro un Pedrito Sola?
¿Qué tan adentro lo llevas?
Una confesión rara, mi querido Adrián.
¿Qué tan adentro lo llevas, Adrián?
¿Y todos realmente queremos tener dentro un Pedrito Sola?
Pues no sé, si lo tienes muy dentro y no lo dejas salir, a lo mejor está bien, pero pues es que luego la riegas, ¿no? Luego dices cosas que no debes de decir. A todo el mundo le pasa en algún momento.
Bueno, ahora vamos a dos momentos de...
¿Qué? ¿Qué, qué, qué?
Me caga.
¿Este programa te gusta, Pedrito?
Me caga.
¿Y Adrián Uribe?
¿Bien?
Me caga.
¿Y la corneta?
Me caga.
Okay. No, pues, ¿qué pasó? Salió alburero el tío Pedrito. Bueno, ahora vamos con dos grandes y enormes figuras del entretenimiento mexicano. De verdad creo que no hay más grandes cada uno en su rubro. Y que se llevan una dosis de realidad, un momento de humildad. El primero es mi estimada Galilea Montijo. Dime tú, conductoras de televisión, ¿quién hay que esté por encima de Galilea Montijo hoy en día?
¿A quién pondría yo por encima de Galilea Montijo? Déjame pensar.
¿Quién me gustaría? ¿Quién es Inés?
¿Por qué no?
Pero bueno, ella se dedica a los deportes. No sé si esté por encima de Galilea.
¿Qué te parece? Sí, pues sí. Me pareció perfecto. Además, una combinación...
Contraste sensacional,
ideal,
¿no?
Ideal, güey. Contra un...
Espectáculos y deportes.
Todo gran bien. Gran cosa. Me encantó. Pero bueno, la cosa es que le negaron un autógrafo y le rompieron el corazón. A ver, adelante, Galilea.
Adelante, Galilea.
Galilea. México.
Y Leonardo, ¿qué crees que me aplicó Leonardo que estuvo de aquí?
¿Qué te aplicó?
Me aplicó la yo le hice así.
Ay, sí te
¡Leo! Every night he might dream.
¿Y qué te aplicó?
Me aplicó la de...
¿Qué, como que iba hablando por teléfono y la mandó a la goma con una foto.
Bueno, pues ni modo.
La del teléfono.
Es verdad.
¿Me partió el corazón?
Ni modo. Le partió el corazón.
Le pidió una foto a DiCaprio y DiCaprio la mandó por las cocas, por los chescos. Ni modo.
Párteme el corazón. Bueno, pues ni modo.
Así es que todo es relativo en esta vida, ¿no? Galilea Montijo, donde se para en la República Mexicana, todo mundo le pide foto, todo mundo la quiere, la conoce.
No creo que Leonardo sepa quién es Galilea Montijo.
DiCaprio evidentemente no supo quién era
Galilea Montijo. No supo quién era Galilea Montijo y incluso yo creo que si hubiera sabido... Pues estoy hablando por teléfono. No, tampoco fue grosero, ¿no? O sea, que...
DiCaprio dije, bueno, a la verga, Galilea ha pedido mi foto.
Mi teléfono, sí.
Me agarré en mal momento. En cambio, a Gaby Cam sí le dio entrevista, ¿eh? No nada más foto, entrevista completa a Leonardo DiCaprio. Entonces ya sabemos quién está por encima de Galilea Montijo hoy en día. ¡Gaby Cam!
Bueno,
tienes
también,
toda la razón.
También
luego.
Suena bien, ¿eh? Muy bien.
También suena bien.
No es una combinación tan acá interesante, pero...
¿Pero quién es la mejor conductora, la conductora de televisión número uno hoy en día en nuestro país?
Gaby Cam. Gabriela Camacho.
Gabriela Camacho es la periodista cinematográfica número uno del universo, eso lo sabemos.
La pues pero es que hay muchas conductoras muy relevantes,
¿quién
es, ¿no?
¿Quién? A ver, mencióname otra que esté a la altura de Galilea.
¿Cómo es?
¿Patty Chapoy?
No, pero espérate. Ay, ¿cómo se llama la que eres esposa de Eric Rubín, que también está ahí en el mismo programa? Andrea Legarreta también es una gran
pero no está
figura de la
Galilea,
televisión, ¿no? ¿Cómo no, güey? Están yo creo que a la misma altura. Están en el mismo programa.
Sí, pero Galilea además está en la Casa de los Famosos, que es la cosa, ¿no?
Ahorita, pero bueno, o sea, a ver, ¿qué otra conducta? No sé, güey. Yo ni veo televisión, la verdad, mucho. No veo ni mis programas, güey.
Vamos con el momento más humilde de quizá el comediante mexicano número uno. Reconocido, sí, en buena parte del planeta, en toda América Latina. Me refiero a Eugenio Derbez, que nos cuenta su momento más humilde y lo vivió recientemente, creo que en Tokio. Adelante, Eugenio.
El momento en el que estaba yo creo que en Londres, iban pasando unos turistas, ¿no? Y de repente se me acercan y me dicen, picture, y con el celular, picture, y yo, yes, of course. Y me pongo ahí, lo abrazo, ¿no? Y él me decía, no, picture. Y me da el celular y yo no entendía. Dije, querrá una selfie. Entonces agarré el celular y ya se van ellos y se ponen ahí. Y querían que yo les tomara una foto. No sabían quién era yo. No tenía para ellos era un güey que estaba ahí parado y querían que les tomara una foto. Y entonces cuando me di cuenta que nada más me querían que les tomara una foto, me dio mucha risa. Y dije, wow, de repente el ego, ¿no? El ego te... Sí, claro, una foto, por supuesto, ¿no? Era, tómame una foto. Y me agarraron de fotógrafo.
Pues sí, ni modo.
De modo que en todo el planeta y en Londres todo el mundo conozca a Eugenio Derbez, pues no, o sea, es una gran estrella mexicana, pero...
¿Sabes qué? Esa es una cosa que a veces extraño y a veces me encanta de no vivir en México. Nadie tiene idea, güey.
Nadie.
Entonces puedo hacer la trastada más horrible acá y nadie en México me tengo que andar cuidando, güey, que no ponerme
¿qué trastadas
pedo,
haciendo,
lo que sea. No, pues acá me puedo poner hasta el Wilbur si quiero, güey. Pues,
no es cierto, dicen, porque yo he ido contigo a varios lugares en Estados Unidos y cuando entramos a un restaurante salen los de la cocina y nos reconocen y te...
Oye, te
los mexas de las cocinas, eso sí.
Te conté lo del restaurante italiano, o no sé si se los conté o no, pero ahora que fui a Nueva York me dio mucha risa que fui a un restaurante italiano. El primero que encontramos, mi hija y yo, ahí en una esquina en Nueva York, dije, pues se ve bueno. Y entramos y resulta que el capitán de meseros era venezolano. Le dije, pues hablamos español, no sé qué. ¿De dónde son? ¿Mexicanos? Ah, mexicanos, necesitan salsa, ¿no? Y yo, pues, estamos comiendo comida italiana, güey.
Vaya
que y le dije, sí, sí, no, pues, ¿cómo crees? ¿Cómo que con comida italiana? Y ya sale el güey con una salsa verde fresca que acaban de hacer en la cocina. Y sale, y me dice, aquí está su salsa. Le digo, no, ¿cómo le voy a poner salsa a esto? No, mami. Sí, güey, no.
¿Qué diría pero, Enrique Olvera si hago eso?
Y ya salieron los de la cocina. No, 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 pero aquí está la salsa. Ah, usted es el güey ese que sale, no sé. Y de repente tenía yo toda la cocina afuera. Les, ¿no sabe usted quién es este pelón? No, es el güey que dice no sé qué.
¿Quién es este pelón?
Este pelón. No sé. Pero me dieron salsa verde, güey, en un restaurante italiano. No, no buenísimo, un buen restaurante más o menos. Y me trae el capitán salsa verde,
aunque
güey.
Aunque sea, te hubieras echado un poquito en el pan y te la comes, güey.
No, la probé y estaba muy rica. Y mi hija me dijo, yo me la llevo a mi casa. O sea, se la llevo a su departamento feliz, güey. Ya tengo salsa para el fin de semana. Pues sí. Pero le dije, no le voy a poner a mi osobuco salsa verde, de verdad, güey. No.
¿Qué tal las salsas allá en Nueva York?
Muy buenas, ¿eh?
¿Cuándo vas?
Muy bien, muy bien. Hasta arriba. Las pondría yo hasta arriba.
Hasta arriba, sí, hasta el techo.
Hasta el techo.
Blanco.
Sí.
ya, digo.
¿Solito te inmolaste ya para que sí, no te cayera?
No, pero ya, no me cayó bueno. A mí, te cayó a ti, ¿no?
Yo creo que nos cayó a los dos, güey.
Bueno, pues ya ni modo.
Pero bueno, ya ni modo.
El top ten de hoy se va a llamar... Giros inesperados para una porno.
Mande, por favor, sus sugerencias para el guión si de quiere, esta película, ¿no? Porno. Arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Giros inesperados para una película porno. ¡Oh, es que guapa te ves hoy, prima! ¡Ay, no seas marrano! ¡No empieces con tus porquerías, que soy tu hermana! Ok, no.
Bueno, si ustedes quieren participar, ya saben cómo hacerlo. Es a través de arroba la corneta FM en X, antes Twitter. Y volvemos con manteles largos y gran alegría a recibir a Moisés Muñoz desde Tulum.
Que, bueno, ahorita venimos. Volvemos. No se muevan, sí.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Ah, y ahora sí tenemos a el verdadero amo, a el dueño de esta sección, al hombre que sí sabe de deportes, Moisés Muñoz desde Tulum.
El hombre que sí le sabe. ¿A qué le sabe esta quita?
Perdón, le sabe a los deportes.
Que Moy es el hombre que sí le sabe.
Le sabe a los
saber
deportes.
A qué le sabe.
Si quieres saber a qué le sabe, no te
quieres saber. ¿Quieres
saber?
Pues, sí, ven, bueno, ven a visitarle a Eduardo. Pues par de nahuales, sí, los dos. Peladazos.
Sí, par de nahuales, le sale mal. Espero. Y par de nahuales, dice.
Como estás en el mar, sabes saladito, dice el nuevo. Oh,
sabe a mariscos.
Mi querido Moy, qué gusto escucharte nuevamente. Tenerte aquí sentado en la corneta es siempre un privilegio y un honor. Sí, y es un gusto, ¿cómo, qué pasa con el América, Nomás no levanta.
Vamos a arrancar, si quieres. Hay mucha información, nada más para que lo sepan, a ver si les cabe toda. Realmente no lo sé, pero ahorita lo intentamos. Ahí, pues sí, fue la jornada 8 del fútbol mexicano y los resultados, digo, más destacados de esta jornada fueron que Cruz Azul le gana 3-2 a Juárez. Este fue partido del viernes.
¿Eso es lo más relevante?
No. Ahí va. O sea, no solamente este partido. Tijuana también le gana 5-0 a León. Partidazo también allá en la frontera. Después partidos del sábado. Toluca le gana 3-0 a las Chivas Rayadas del Guadalajara en Guadalajara. Así que, pues al parecer todo fue un espejismo. Lo que se vivió hace una semana allá en el estadio de América, en donde Chivas le gana de visitante al América. Fue un espejismo.
¿Viste la cantidad de errores que cometió Javier el Chicharito Hernández?
Sí vi el partido, por ahí se equivocó en varias ocasiones el Chicharito, así es. Y bueno, pues eso fue lo que sucedía en...
¿No crees que ya es momento de colgar los botines?
Yo no soy quien para decirle a nadie cuándo es momento de colgar los botines, Eduardo.
Yo sí, Javier, es momento de colgar los botines.
Oye, pero ya no está dando buenos resultados, Moy. Digo, yo, o sea, entiendo tu postura porque quieres ser educado, pero sí, la verdad es que los resultados del Chicharito pues están ya muy magros, por decirlo de la mejor manera.
Ha tenido oportunidades, Javier, simple y sencillamente no las ha podido aprovechar. Y bueno, para un centro delantero de la categoría, de la experiencia, de la trayectoria de Javier, pues sí tendría, por lo menos
no,
una.
Y por lo que cuesta, güey.
Haber aprovechado.
O sea, por lo que le cuesta al plantel. O sea,
eso
porque
no
es
lo
caro.
Sabemos.
Es caro. No sé cuánto. Bueno, me imagino que tiene un muy buen contrato en Chivas. No creo que sea el jugador más baratito. Es más, me aventuraría yo a decir que es de los más caros que tiene el equipo.
Quiero el máximo goleador en la historia de la selección mexicana, Javier Hernández. Hay que respetar quién es, pero hay que respetar también esa trayectoria y saber cuándo decir basta.
Esa decisión la debe tomar él y únicamente él, mi querido Eduardo. Bueno, mientras hay equipos que lo quieran contratar, pues la decisión no es unánime, sino más bien tiene que ser de ambos lados. Bueno, yo qué quiero, yo soy, como dijiste, José Ramón, soy una persona muy educada y yo no soy quien. Pero bueno, más resultados: Pumas empató a uno con Tigres.
Es buen resultado.
Es buen resultado, y respecto a eso tenemos una declaración del técnico
de Fray Juárez. Fray
Juárez, así es, del equipo de Pumas, porque pues al parecer a él no le ha gustado lo que han dicho los medios de comunicación, ha leído, de hecho, él comenta en este audio que vamos a escuchar que incluso no duerme por estar viendo TikToks e información acerca de su equipo, pero mejor dejemos que Efraín Juárez nos diga todo lo que piensa y todo lo que hace, lo que le mantiene despierto, escuchando y leyendo noticias de los medios de comunicación. Escuchemos a Efraín Juárez.
Venga, Efraín. Venga, líder.
Hoy hablaban, porque además, como soy chismoso y veo todos los programas, leo todo, veo Instagram, veo TikTok, todo, todos los días. No duermo viendo eso. Veía ahí que no nos habíamos enfrentado a un rival de jerarquía, que me parece que es una falta de respeto a todos los rivales que nos hemos encontrado.
O sea, es un rival de jerarquía, sin duda, Tigres, pero dice que es una falta de respeto para todos los equipos que le han pelado el cable a Pumas.
A los que se ha enfrentado, esa es tu traducción, pero sí tiene razón.
Eso dijo, ¿no?
Tiene razón, Efraín. Yo creo que todos los rivales del fútbol mexicano merecen respeto. Hay unos con mayores logros, mayores triunfos que otros, pero a todos se les debe respetar. Y en la cancha, bueno, en la cancha gana el mejor. Y Pumas ahí está, en el lugar en el que se encuentra, ganando los partidos que le ha tocado disputar, ¿no? Ahora enfrentó a Tigres, empataron uno por uno. No fue un mal resultado para el equipo de Pumas. Anotó JJ Macías, ¿no? Qué bueno que...
¿Es Macías Rico?
Buen nivel. No. No sé el segundo apellido de...
¿Macías Aguado?
De JJ.
Digo, ¿Macías Aguado? ¿Macías Aguado?
Creo que es Macías Niño, ¿no? De Rivera.
Pues si gustas le podemos decir a... No creo que puedas, pero bueno,
Macías Piedra, ¿no?
De los resultados. Okay. Y también un resultado importante.
Macías Duro.
Importante.
No existe el apellido Duro.
¿Qué comiste o qué?
No es apellido Duro, ¿verdad?
El señor Duro. Le presento al señor Duro. ¡Ah, cabrón! ¡Tanto gusto!
Okay. No, pero sí existe el señor Parado.
Macías ¿Sí? Parado.
Macías sí. Parado, sí. Pues sí.
Así es. Bueno, en otro resultado, Monterrey empató 2 con América, un buen resultado para las Águilas, porque de ir perdiendo 2-0, lograron empatar el partido en la segunda mitad, terminaron 2-2, un buen resultado, y resultado de día de ayer, Santos pierde en casa contra San Luis, 4-1, así que pues fueron los resultados más relevantes. El día de mañana arranca la jornada 9, hay 4 partidos el día de mañana, Puebla, Pachuca, Chivas contra Necaxa, Juárez recibe a Pumas y León recibe al equipo de Mazatlán. Así que ya el día de mañana arranca la próxima jornada por si quieren seguir los partidos. En otros resultados que también pues son resultados importantes, porque pues hay muchísima afición que sigue el fútbol americano en nuestro país. Estamos buscando ahorita los resultados de la NFL.
Nos vale.
Permítanme tantito.
No hace falta, muy bien. Gracias. No,
claro que sí hace falta.
Qué padre,
claro
que sí hace falta,
porque a ver, ganaron los Chiefs 22-9 a los Gigantes de Nueva York. Los Taqueros de Dallas recibieron una paliza en Chicago contra los Osos. Estaquita, qué mal que no fuiste a ver este partido porque hubieras disfrutado de un
estuve
gran
a punto, Estuve a punto de no ir y en efecto
es
no fui.
Mentira.
No.
Bueno, ganó Chicago 31-14 a Dallas. San Francisco, mis 49 de San Francisco, le ganaron 16-15 a los Cardenales de Arizona. Gran resultado para los 49. Los Halcones Marinos de Seattle le ganaron 44-13 a los Santos de Nueva Orleans. Y así, pues, más resultados, los cuales, pues, los demás, honestamente, no me interesan mucho. Bueno, los Bills le ganaron 31-21 a los Delfines de Miami. Esto, un saludo enorme hasta donde quiera que se encuentre Pulpomo, porque sabemos que él era gran aficionado de los Bills, sí, de Buffalo. Así que ese resultado también es relevante por nuestro querido Pulpomo. Ahí están algunos de los resultados. El día de hoy juegan los Ravens de Baltimore contra los Leones de Detroit. Y yo creo, bueno, que sí les van a dar
por Detroit, ¿no?
A los Leones. No, les van a dar por Detroit a los Leones, ¿eh? Porque los Ravens andan con todo. Así que okay. Vamos a ver qué es lo que sucede.
Pero tú siempre estás inclinado por Detroit.
No, la verdad es que no.
Soy un niño, discúlpame. Pero es que ya quiero llegar a la declaración de Alfredo Adame. La NFL.
Ahí está, bueno. Si ya no aguanta las ganas por escuchar a Alfredo Adame y a Alex Blanco, Alejandro Blanco, que es un comentarista de Fox Sports, se puso buena ahí la conversación, se tiraron con todo, tanto Alex a Adame como viceversa.
¿Se tiraron a Adame? ¿En ese programa?
Se tiraron con todo. ¿No?
Ya, todo. Porque ¿qué clase de programa es ese, güey?
¿Pongo patadas de bicicleta y todo?
Uno al otro. No hubo enfrentamiento físico, pero sí de palabra. Y escuchemos qué es lo que le dice primero Alejandro Blanco a Adame, Alfredo, y después la respuesta del actor. Escuchemos.
Alfredo Adame, yo creo que muchas de las cosas que dices me parecen mentiras. No creo que seas cinta negra, cuarto Dan.
Sí.
Creo que eras muy buen actor. Pero no creo que seas el mejor actor ni que hayas tenido muchas novelas exitosas. Respeto tu trayectoria, pero también respétate a ti, Alfredo, y sí, déjanos a los demás convivir.
Bueno, mira, Alex,
córtale tantito aquí, por favor, mi querido Nima, porque
¿qué pasa?
Después de esto, después, imagínense ustedes ser Alfredo Adame y les dicen esto en un programa, en un podcast de al cual fuiste invitado. ¿Cuál sería su reacción? ¿O
pues
qué esperarían ustedes?
Te ríes. Pues te ríes.
No, pero está poniendo un pase gigantesco, sí, Blanco, para que lo remate.
Para que haga lo que él hace, ¿no? Escándalo.
Sí. Dentro del área sin portero. Y esta fue la respuesta de Alfredo Adame, la cual pues todos sabemos, ¿no? O esperamos más bien lo que le contestó. Escuchemos a Alfredo Adame.
Mira, Alex, lo que tengo que decirte es que respeto también tu opinión, que eres un ignorante, que no sabes nada de mí, que no tienes la manera de comprobar si soy o no soy cinta negra, si tengo una rentadora de jets privados, si esto y lo otro. Y esa es normalmente la forma de enmascarar las mediocridades de un individuo que es prácticamente un fracasado, que nadie lo conoce y que no tiene nada que ver. O sea, en pocas palabras, un nada que veriento y un desquacerado. Pero te agradezco tu opinión, que no me sirve de nada más que para limpiarme el culo.
Fue bello.
Está bien.
Cabe mencionar que tuve la oportunidad de ver este video, ¿no? De esta entrevista. Y bueno, la reacción de Adame no fue de risa, ¿eh? Después de lo que le dijo Alejandro Blanco, no fue de risa. Estaba molesto. Por eso la respuesta. Sin embargo, cuando viene la respuesta, sí viene una carcajada por parte de Alex Blanco. Él sí se lo tomó, pues, con mucha más amenidad.
Oye, pero
si se puede
recordemos
decir
también, Moisés, que Adame también es actor, fue actor de novelas. O sea, es eso. Digo, ya se ha convertido en una cosa chocante para mi gusto, pero pues, es lo que él hace ahora. Lo que Alfredo Adame hace ahora es insultar y...
Pero tiene muchos seguidores,
Sí, hay gente
mucha
que
gente
le cae
en gracia lo que hace Adame. Y vamos a ver ahora que esté en este reality, que creo que es una copia de La Casa de los Famosos, pero que va a ser azteca, que se llama La Granja VIP.
Es lo mismo. VIP, así es.
Ahí va a estar Adame, pues va a dar mucho de qué hablar y va a dar buen contenido y la va a hacer de jamón y va a ser Adame. Y está bien, porque es entretenido.
Ok.
Oigan, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Qué pasó?
Don Mingitorio, qué gusto saludarlo.
Así es. Pues aquí, ya saben, yo siempre de repente aquí aparezco así con la sección aquí del gordito y bueno, yo lo que creo es que es precisamente eso. Yo creo que él hizo el favor aquí, el señor Blanco, que me saca de repente de quicio cuando se pone enojado. Yo creo que lo hizo con toda la intención para promover un poco el programa, ¿no? Así para que
ahora
que lo vean ahí, a la dame haciendo pendejada y media ahí en el programa.
Por supuesto,
ya saben,
de esto se trata. Oiga, pero no sea grosero, no diga groserías.
Sí, perdón, ahí
estamos
se
fue una palabra.
Disculpe,
gente
disculpe ahí al nuevecito, ¿no? Ahí, perdón, nuevecito,
al productor, dije, sí.
Yo creo que sí, esto es lo que sucedió ahí, lo
así
que aconteció,
es.
¿No?
Es lo que sucedió, para que, es correcto.
Ahí está, pues, bueno, ya lo es entendieron correcto. Ustedes, díganle al gordito este que se ponga las pilas, porque luego como que no le entra, no quiere decir las cosas como son, luego...
Qué bueno que lo asesore usted, creo que sí.
Es muy queda bien, o sea, no le gusta.
Yo le he dicho,
¿usted cree que el Chicharito ya se debe de jubilar?
Ah, pues yo creo que sí, ¿no? Ya estuvo, ¿no?
Ya estuvo, creo bueno. Que ya es un anciano ya ridículo en la cancha.
No es anciano, pero pues ya no está rindiendo en la cancha y pues a los aficionados de las Chivas no creo que estén muy contentos con él, pero bueno, ahí nos vemos. Ah, chao.
Adiós.
¡Ah, qué refrescante!
De verdad, ese mendigo viejo que nada más mamila. Anda metiendo en lo que no le importa. Sí, así es. Pero bueno, eso fue lo que sucedió y efectivamente están vendiendo el programa. Tiene algo de razón este señor, este viejito ahí, incontinente.
Sí, está como calentando, ¿no? El programa, como pues se calientan sí. Las peleas de box y así. Oye, ¿cuál fue la canción que Chivas puso de manera sorpresiva después de ganarle el Clásico al América y por qué es relevante?
Una de Oasis, y la verdad no es relevante, me vale madre y no lo voy a decir, porque tenemos noticias más importantes. Hay noticias mucho más importantes, mi querido Estaca. Por ejemplo, les podemos comentar que Donovan Carrillo, este patinador mexicano,
de clase mundial.
Ha conseguido su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno, que se llevarán a cabo en Milano Cortina el próximo año, 2026. Y bueno, compitió en China, si no me equivoco, obviamente en patinaje artístico, y consiguió una puntuación
de lugar.
222.22 unidades, se quedó con el tercer lugar y ya conseguido su boleto para los Juegos Olímpicos de Invierno el próximo año.
¿A ti te gusta el patinaje artístico?
¿El qué, perdón?
¿El patinaje artístico?
Fíjate que no soy tan fan del patinaje.
No existe la palabra putinaje.
Ah, eso dijo, no, yo sí. Escuché patinaje.
Okay, está
pero no,
bien.
Ese no, yo no.
Podría ser un neologismo, putinaje. ¿No? Putinaje.
Putinaje artístico.
Podría ser. Oigan, por cierto, ustedes hablaron
putinador de un, artístico.
De un nuevo neologismo de hoy, el viernes pasado, ¿no? ¿Cuál era? ¿Culor? También.
Culor.
Taquita también lo puso, el culor.
Culor, ¿no? Sí, es un pantone muy específico, ¿no? Que viene desde casi blanco, rosita muy tenue, hasta prácticamente negro.
Culor de rosa, pero, además, ¿saben? Es un super autoalbur, ¿no?
Sí.
¿Saben que hay también una derivación de este nuevo neologismo?
¿Cuál?
Esta derivación tiene que ver con el aroma, porque también puede ser el aroma del pequeño, el aroma del chiquito.
Ya.
¿Cuál indica, no?
Okay, sí.
¿Cuál es el aroma
Moisés,
que proviene de ahí?
Moisés, qué asco.
Contrólate, Moisés, contrólate.
Es una derivación. Pero bueno, felicidades a Donovan Carrillo por lograr este boleto a los Juegos Olímpicos. Estoy seguro que se va a traer un muy buen resultado de allá. Y también hablando de atletas destacados mexicanos, los cuales nos debemos sentir muy orgullosos también, podemos hablar que se llevó a cabo recientemente el Mundial de Atletismo en Tokio, Japón.
La marchista, Alegna González.
Y así
¿no?
es, Alegna González consiguió plata en marcha femenil con un registro de 1:26:06, consiguió la medalla de plata y también Uciel Muñoz consiguió medalla de plata con un lanzamiento de bala de 21.97 metros, así que felicidades, enhorabuena a ambos por conseguir estas dos preseas plateadas en el Mundial de Atletismo. Fueron las medallas número 14 y 15 en la historia del Mundial de Atletismo para México.
Me encanta que esté retomando México el liderazgo en la marcha, porque éramos potencia mundial. Fuimos durante muchas décadas y se había quedado en el olvido. Y ahora Alegna sí. En este Mundial de Atletismo recoge la medalla de plata para nuestro país. Y vamos a ver qué espera en los próximos Juegos Olímpicos o distintas competiciones en las que participe. Le deseamos el mayor de los éxitos.
Es. Oigan, sí, tengo una última nota de
por favor.
Alexis Vega, porque aclara el festejo
jugadorazo.
Con la playera tras la victoria contra Chivas, ¿no? Porque mucha gente se enojó ahí en el estadio, le empezaron a faltar al respeto, abuchearlo y demás, pero
¿qué hizo?
Él sale a aclarar, pues al parecer él muestra la playera de Toluca ante la afición de Chivas. Lo cual pues no gustó mucho a la afición.
Porque él jugaba en Chivas antes, ¿no?
¿Perdón?
Él jugaba en Chivas antes.
Claro, sí, jugaba en Chivas, sí. Pero él hace la aclaración para que no se haga un malentendido sobre lo ocurrido y escuchemos mejor a Alexis Vega aclarando esta situación, por favor.
Sí, no, obviamente, como te digo, yo jamás le voy a faltar respeto a Chivas ni a su afición. Yo creo que me dieron muchísimo a mí y a mi familia. Y siempre lo he dicho, yo creo que fui muy feliz en esa institución. Y después el festejo fue el cumpleaños de mi esposa. Por ahí hice hacer un bonito detalle. Y bueno, yo creo que ya que lleguen a su casa, que vean la foto, se van a calmar un poquito.
Ok.
¿Por qué?
Fue cumpleaños de su esposa, por eso hizo ese gesto de la playera. No fue por otra cosa, sino por un detalle a su esposa.
Y también le gritaban, ¡borracho! ¡Borracho! Otra vez, digo, sí. él es responsable en buena medida de del campeonato de Toluca. Sí. No, es uno de los mejores jugadores que tiene México hoy en día, Alexis Vega, claro. Está muy cañón.
Pero pues le gritan duda. ¡Borracho!
Pero pues sí, fíjate que...
Pero volvemos a lo mismo, que cada quien caga lo que quiera.
Pues, eso sí, ¿verdad? Eso sí.
Por favor. Si rinde en la cancha, ¿qué más da? Es lo que yo le decía a Calderón.
Correcto. ¿Qué más da? Ay, ay, ay.
Pues muchísimas gracias, mi querido Moy. Solo resta decir, nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo. Y qué bueno que sí le escupo toda, ¿eh? Tenía mis dudas.
No, sí, pero, todo, pero ya bueno. Completísima tu sección del día de hoy, de verdad te lo agradecemos, mi querido Moisés.
Es correcto, señores, y no me queda más que referirme a aquel amigo mío y sabio asiático Wangos, los dejo.
Gracias, gracias, qué bonito.
Ah, pues qué lindo, mi querido Moy. Y bueno, ustedes no se pierdan, por favor, el top 10 del día de hoy, que pinta para estar sensacional. Gracias a sus participaciones, a sus aportaciones, se va a llamar... Giros inesperados para una porno.
Mande sus giros en la historia porno a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. ¿Cómo? ¿De verdad si hay un problema con una coladera tapada? Oiga, yo no soy plomero, nada más la tengo gigante. ¡Me voy!
Giros inesperados para una porno.
¡Ay, quiero que te vengas muchas veces!
¿Eh? Ah, pues voy a necesitar que me des para el pasaje.
Giros inesperados para una porno, mande los suyos.
Para una porno, tengo uno, ¿lo puedo decir?
Por favor.
Por favor.
Giros inesperados para una porno. Por ahí no, por ahí no. Por... Bueno, a ver, déjala, ¿sí? Ok.
Por ahí sí.
Bueno, va.
Por ahí sí, por ahí sí.
Ahí quédate. Ok.
No te vayas.
Bueno, quédense ahí y nosotros regresamos en un momento.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta.
Con la novedad de que el expresidente de México, Vicente Fox, sale del closet.
Sí.
Es abiertamente gay.
Quiere experimentar ya con hombres, además de todo, no con cualquiera. Con muchachos jóvenes. Pero no con cualquier hombre. O sea, quiere además de todo. Yo no sabía que a él le gustaba la onda musical y la música de reggaetón, güey. Porque Maluma es reggaetón, ¿no? Y le hacen una pregunta a Vicente Fox y contesta una cosa muy extraña. Yo no sabía, siendo él un hombre de derechas, un hombre conservador, no se acuerda
religioso.
Que salió un estandarte de la Virgen en su campaña y que todo el mundo se paró de chichis porque la separación.
No todo el mundo, a mucha gente le encantó.
Sí, a un sector bastante chafa y conservador, pero bueno.
Pues no sé si chafa no o no, pero mayoritario, ¿eh?
Pero no es mucha gente, si tú crees, bueno, en México sí va. Pues
claro que es mayoritario.
Una imagen de la Virgen, sí, una imagen de la Virgen, pero me parece
así
terrible.
Así va el cura Hidalgo también, con un estandarte de la Virgen de Guadalupe.
Bueno, el cura Hidalgo, pero no un candidato moderno a la presidencia. Pero
no este viejo homosexual.
Además ahora resulta que le gusta la de hombre. Y vamos a escuchar.
Le gusta la de
Fox.
Colombiano. Adelante, Vicente. Venga. Fox.
Desde luego me voy con Maluma.
¿Eh? ¿A dónde? A ver. Esto requiere de un análisis mayor, nuevo. Danos la declaración completa.
¿Con qué te irías? No sé si con J Balvin o con Maluma.
Yo quiero la declaración completa porque
no la tiene.
Me dio mucha curiosidad.
Ahí empieza, desafortunadamente. ¿O si la tienes completa o no?
Pues sí, el resto. O sea, ahora sí que la parte de atrás.
Por favor.
Desde luego me voy con Maluma porque me supongo que es la mujer.
¿La mujer?
Pablito es el hombre. ¿Maluma es también hombre?
Maluma sí. Es machín. Pablito es lo otro.
¿Y entonces qué tengo?
Pablito
que
Ruiz.
Al que descríbeme es. Y te escojo.
Maluma es reggaetón. ¿Eh? Pablito es este.
Ah, no.
Rock,
no, no.
Es pop.
¿Música te refieres?
Sí.
Hombre, mi madre. Beethoven, Bach.
Ah, sí.
Schubert.
Los Tigres del Norte,
eso
¿no?
Es música.
Los Tigres del Norte.
Pues,
¿no?
Ya borrachín, sí, también le entro. Pero cuando.
A ver.
¿Qué no era Calderón ese?
Primero habla de que se iría con Maluma y luego dice que borrachín ya le entra. O sea, eso es lo que dijo. Dice que borracho ya le entra. O sea, que
al reggaetón, al reggaetón.
Que sí, sí le gusta. No sé, no
Mucha
sé.
Mucha música clásica, pero dos
a
tequilas.
A ver, güey.
La diferencia entre un mexicano y un homosexual son dos tequilas, todos lo sabemos.
Eso dice Iniesta.
Pero creo que exagera, ¿eh?
Yo también. Yo creo que más bien es quisiera pensar que así es Iniesta.
Porque yo te he visto tomarte dos tequilas y luego meterte la botella.
Entera, ¿no? De canto. Qué tipo, güey. O sea, ¿qué, con quién trabajo? Qué horror, qué cosa, güey.
Pero bueno, luego siguió.
Se dice Fox. Tomarte la botella, ¿no? ¿Te vas a meter eso entero?
Yo te he visto. Bueno, hay botella. Ya, no ya, quiero decir
ya,
más.
Ya.
Vamos a seguir oyendo a Fox. Adelante. Ya no tenemos la del estandarte, la Virgen de Guadalupe y eso, y la separación de Iglesia y el Estado. Es que Vicente Fox parece que no es juarista, ¿eh? En algunas ocasiones ha declarado que Juárez fue el peor presidente que ha tenido México en su historia. En mi opinión, de ese tamaño la ignorancia del expresidente Fox.
Pues él hablaba más bien de que en México no hay tal separación. Y ahorita que hablábamos del asunto de la Virgen, pues sí, México es mayoritariamente religioso. Creo que mayoritariamente católico aún. Pero sobre todo mayoritariamente guadalupano. Entonces,
ahí sí
existe,
todos hasta los ateos
ley,
son guadalupanos.
Pero creo yo que sí, digamos, emocionalmente México es muy dado a la religión. Y por eso es que le dieron chance a esa actitud de Vicente Fox de andar saliendo con un estandarte de la Virgen a caballo. Que es, a mí fue una ridiculez, a mí también. No, sí. Sí, a mí también.
Yo soy juarista. Adelante, Vicente, habla.
Bueno,
más
a ver, el nombre de Morena, ¿ustedes creen que no tiene ahí un... Es magistral, güey.
Es magistral.
Morenita, como la morenita magistral. Del Tepeyac.
Movimiento
y no hablaba...
Regeneración Nacional.
El viejo pedorro no hablaba de las escrituras en sus discursos mañaneros. O sea, encima...
Pero es
robándoles
que Morena,
hasta la camiseta.
Morena,
pero eso sí, hablando
que es una
de
referencia a la Virgen de Guadalupe, habla del poder prieto también. Habla
correcto.
De la tez de los mexicanos.
Sí. O sea, todo estuvo más que bien hecho políticamente, mientras les robaban hasta la camisa, pero eso sí, hablando de las escrituras y la chinga, mientras huachicol, mientras contubernio con los narcos, o sea, mientras un desmadre, pero eso sí, hablando de Jesús y de la religión.
Bueno, tienes tus pruebas, preséntalas, ¿no? Ya, es así
la
de sencillo.
La
es que estar hablando en el aire,
chaira
acusando
esa.
Sin pruebas.
La
eso,
cantaleta chaira.
La cantaleta fifí conservadora de acusar sin pruebas.
¿Cuántas pruebas hay del asunto del huachicol fiscal? Es más,
pruébame
la FGR las tiene. Y la presidenta dice mentiras, dice
pruébamelo.
Que no lo mencionan. Y mencionan cuatro veces en el expediente de la Fiscalía General de la República al hijo del presidente.
Pero el que esté mencionando
cuatro
a una persona
veces.
No significa que sea culpable.
No, pero no significa que habremos de investigar.
Se está investigando,
¿verdad?
Ya está la carpeta y ya está mencionado
porque
ahí.
Porque ella quiere más pruebas, dice la presidenta.
Bueno, no nos vayamos por otro lado, vamos a escuchar a Vicente Fox
bueno,
y su antijuarismo.
Perdón, la tapadera. Venga,
adelante.
Vamos a escuchar a Vicente Fox.
Esa palabra no existe, por cierto, es tapa.
Tapadera, con A de mujer, ¿ok?
Adelante.
Pero ¿por qué no te gustó? Si
porque supone que el Estado es laico,
todo,
¿no?
Hombre,
a ver, perdón. Es que le preguntan que, oiga, don Vicente, ¿cómo que salió a su toma de posesión con un estandarte de la Virgen de Guadalupe? Está mal.
Dice que no le gustó.
Adelante, ahora sí.
¿No te gustó? Si
porque supone que el Estado es laico,
todo,
¿no?
No, hombre, ni madre, ese es un cuento chino, hombre. Eso no se lo cree nadie.
¿Qué?
En México inventaron esto... los de Juárez, ese es un
pero
concepto
sí,
de Juárez,
pero sí,
equivocado
claro.
Totalmente.
O hasta conflictos armados.
Hay que
por
separar
eso.
Iglesia y Estado, pero no vamos a renunciar a nuestras creencias, a nuestra fe, ni mucho menos el pueblo de México.
Bueno,
sopas.
Tienen.
Perdón, pero
miren,
si
nosotros,
es una. La Iglesia nosotros, y el Estado tienen que estar separados y han estado
duda,
separados.
Sin duda, y así es, ¿eh? Y así es y así debe de ser, pero bueno, lo que ya les platicamos esto que dice Vicente Fox tiene cierto sentido. A mí me parece horroroso, pero bueno, tiene cierto sentido. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en televisión que cuando hacemos cualquier chiste que tenga una cuestión religiosa, nos va mal en el rating. Es un hecho, ¿eh?
Le agrede.
Es un hecho. Por chistoso que sea, por bueno que esté, si tiene que ver, alguien puede pensar que nos estamos pitorreando de la religión o de la Virgen, nada más no lo ponemos porque ya vimos que no les gusta, entonces mejor no los ponemos, porque no funcionan.
Y al pueblo de México no le gusta. Nunca nos hemos pitorreado de la Virgen ni de la religión. No, en realidad no, hacemos chistes que de padrecitos. Pero, cosas así, como pero está ni eso, no les gusta.
Como está metida ahí de alguna manera la idea de la religión o de la Iglesia Católica o de la Virgen de Guadalupe, pues a la gente no le gusta. Y es un hecho, ¿eh? Eso no se puede negar. Pero bueno, yo creo que Vicente Fox sí es un hombre, en este caso, emitiendo un comentario profundamente ignorante. Pero bueno, es Vicente Fox.
Ah, se está haciendo güey. O sea, él utilizó el estandarte porque sabía que le iba a caer bien, claro, a la gran mayoría de los mexicanos.
Igual que el peje hablando de las escrituras. Son políticos.
Y los detentes. Y la cosa religiosa, exacto, porque somos un país.
¿Cómo nos vamos a quitar el COVID? Con unos detentes. ¡Ah, payaso!
Fíjate, yo iba a decir ahorita, somos un país aún muy religioso. Uh-huh. Porque otros países más avanzados antes parecían estar dejando la religión, pero ahora está regresando con más fuerza en los países lugares, de primer mundo.
En algunos lugares, no en todos, y no la religión, lo que sí el conservadurismo y lo que sí la ultraderecha. No, en Europa, por ejemplo, creo que la religión no está, en Estados Unidos nunca se ha ido. Estados Unidos es un país donde
está retomando fuerza. Bueno,
y además de todo, es una especie de cristiandad muy extraña, porque es vengativa, racista, y lo que decía Cristo, hasta donde
muy
yo
extraña
entiendo,
las así enseñanzas ha sido de desde Cristo, las cruzadas.
No digo, pero las enseñanzas de Cristo era amar a tu prójimo, poner
la otra mejilla.
O sea,
todos somos hermanos.
Es un cristianismo muy peculiar, ¿no? Muy, muy acomodaticio, diría yo.
Sí, pero Jesús, bueno, yo creo que estaría muy molesto con la interpretación de sus palabras, sí, en este siglo XXI, la distorsión, es. Porque lo que profesaba Jesús estaba todo.
Es correcto.
Bueno, vamos a caer en el pecado, ni modo, es momento de la sexosección.
Sexosección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
¿Te has sentido atrapado en una relación?
Sí, sí, sin duda.
O sea, que no puedes salir, que por más que no te puedes zafar.
Finalmente me salí, pero me tardé años y fue una perdedera de mi vida.
¿Y qué se siente el síndrome del pene cautivo?
Ah, no, eso no lo sé.
El pene. No, pues es que es el pene cautivo, es que existe. Ustedes a lo mejor piensan que esto es una película de horror, pero no, existe. Hay gente a la que le ha pasado. Hay una condición que se llama penis captivus.
¿Qué sucede?
Sí, sucede.
Cuando los músculos vaginales se contraen tan fuerte. ¿No, no viste un ladrido como el perrito?
Sí, perdón. Sí.
Tan fuerte,
un gruñido.
Tan fuerte.
Dame un grrr. ¿Un qué? Un grrr. ¿Un qué?
Se pone tan fuerte la presión, la contracción alrededor del pene durante el acto sexual, que se vuelve imposible moverlo hacia adentro o hacia afuera. Ni sacarlo, ni ahí se atora.
O sea,
los
atorado
músculos
como perro.
Pélvicos como perro. Uh-huh. Se tensan y bloquean al pene en su lugar, dejando a la pareja atrapada en una
situación otra cosa que sucede.
Rarísima y muy incómoda.
Acuérdense que el pene obtiene su erección, su rigidez, a partir de la ingurgitación. O sea, se llenan los vasos sanguíneos. Y entonces cuando la vagina, por esta situación del penis captivus, lo aprieta de tal manera, la sangre no puede salir del pene. Entonces, más que un pene, se convierte en una especie de pelota de tenis con una cuerda. Y se queda atorado y atrapado, y eso hace aún más difícil salir de ahí.
¿Y no se convierte como en vaina de tamarindo?
También podrías pensar en el efecto tamarindo, en donde hay una parte más delgada y luego una más ancha. Esto sucede, y bueno, pues a veces, esto después de un tiempo cede, cuando la mujer logra relajar sus músculos vaginales, pero a veces no. Y ha sucedido que la gente ha tenido que llegar al hospital así, enchufada, conectada.
Pero... En la cara.
¿Qué?
¿Pero por qué sucede esto? El pene se llena de sangre, se pone erecto. Uh-huh. Los músculos vaginales se contraen rítmicamente durante el orgasmo. Y en casos raros, estas contracciones se vuelven tan fuertes que atrapan el pene, impidiendo que se retire. Y después del orgasmo, cuando los músculos normalmente se relajan, en algunas ocasiones persiste esta contracción. Repito, es una cosa muy rara, es una condición muy extraña,
no,
pero
tengan
que sí
miedo.
Ha sucedido.
No tengan miedo. Pero
¿qué se puede hacer si
es mucho más común lo contrario, ¿no? Que sientes que rebotas ahí. O sea, si eres uno de esos.
Que hasta eco hay.
Exacto, que podría, aquí, deja tú el mío, podría haber tres y esto seguiría igual, pero bueno, no importa.
¿Te ha pasado eso?
No, estoy ensalzando la nota, haciéndolo más gráfico.
Así, digas, ¿qué wow.
es esto? ¿Qué hay aquí? Eco, eco.
¿En dónde estamos?
Meco, meco.
Ah, ¿por qué hay aquí unas botas?
No sé, ¿por qué hay un coche estacionado, prendido? Ah, caray. ¿Y esta playa?
No esperaba ver gaviotas aquí adentro.
Wow, qué bonito atardecer. ¿Dónde estoy? O sea, de plano. Un universo.
Manuel Muñoz Rocha, ¿eres tú?
Bueno.
Perdón,
ya está. El asunto aquí es cómo evitarlo. ¿Cómo puede usted deshacerse de este miedo si usted es mujer? O recomendarle a ¿cómo? Su pareja que haga esto para que usted no vaya a quedar cautivo. Bueno, las bolas chinas. Bolas
¿y el
chinas,
pene chino también?
No. Bueno, si usted tiene un pene chino, no lo van a atrapar. Bueno, me imagino que habrá unos chinos supergudos, ¿no? Tiene que haber. Ya no me acuerdo cuál era el país con el menor tamaño de pene. Creo que era Filipinas o algo así.
Singapur, Malasia, un país del sur de Asia, no me acuerdo exactamente cuál.
Donde tenían los penes más pequeños. Bueno, el asunto es que las bolas chinas, pequeños como rosarios de pelotitas que se van introduciendo cada vez más grandes y después se sacan como si quisieras arrancar una podadora, un motor de dos tiempos. Así de... Se sacan rápidamente.
¿Pero qué están atrapadas de un hilito como esas bolas que rebotan?
Sí, se cuenta como un rosario. O sea, que tienes bolita, 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 y luego
porque yo he visto otras que son, que están sueltas.
Ah, también hay unas que
se introducen en la vagina, dos bolitas de estas, y se sienta ella en una mecedora. Y
las mueve.
Y entonces las bolitas se están moviendo por dentro. Y,
bueno, el chiste es que ya pueda moverlas así como si fueras uno de estos que están en los altos haciendo malabares, que ya pueda mover las bolas así, ¿no?
Que le des tres de distintos colores y le dices, sí. A ver, ahora saca la rosa, ahora saca
y luego
la...
ya también puede jugar ping, pong, pues... ¿no? O sea, también podría ser, no lo sé. Pero esas bolas chinas ayudan. Hay de muchas marcas. Estas ayudan a fortalecer los músculos pubocoxígeos y le dan mejor control a la mujer.
Y en este caso más bien los músculos vaginales.
Así es. Vagina 1, vagina 2. Y todo ello.
Damas y caballeros, llegó el momento del top 10 que se llama Giros inesperados para una porno.
Giros inesperados para una porno. Y este es el número 10. ¡Wow! Giros inesperados para una porno. Por respeto al público, este programa no contiene risas grabadas. Justo acabo de ver, me mandaron en Twitter una película de con los personajes de la vecindad, pero porno.
Sí, me acabas de enseñar un porno del chavo dando durísimo a Chilindrina.
Sobre el escritorio de Jirafales, con toda la clase viendo. O sea, realmente... Pero bueno.
Vamos a la que sigue, que es la número 9. Giros inesperados para una porno. Ah, caray, ese liguero se le ve súper bien a mi mamá.
¿Mamá? No. Qué terrible. Bueno, pero sus mamás en algún momento se vieron muy bien con el liguero, ¿eh?
Seguramente. No, y hay muchas actrices porno que tienen hijos. O sea, esto puede ser una realidad para muchos seres humanos en el planeta.
No, y cuando usted fue concebido, es muy probable que su mamá hubiera estado gritando excitadísima
con
como un
tapón
animal.
Anal.
Exacto. Y lamiendo la cara de su padre de la manera más
la cara de Ava.
Sí, 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 y pidiendo más y más y más. Es muy probable que usted así haya comenzado su existencia. Y está bien, y es
ojalá
bueno.
Ojalá así haya sido, yo se los deseo.
Ojalá haya
corazón.
Sido sexo salvaje y delicioso. Ahora, si usted está todo feo y mal hecho, probablemente fue sexo malísimo.
¿Tú crees que hay alguna correlación entre ellos?
Claro, o sea, la gente guapa sexo. Solamente sale cuando hubo buen sexo. Ya.
Cuando hubo amor. ¿Cuando hubo amor o cuando hubo
verdadero buen sexo. No, el amor es una cosa y el amor sexo no salvaje tiene que ver es otra aquí. Cosa. Nada. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número 8.
Giros inesperados para una película porno. Uy, sin querer puse orgía gay y me salió todo el equipo de la América.
De plano, güey.
Giros inesperados para una película, para una porno.
Ah, caray, después de todo lo que hicimos, aún así me reprobó la maestra. ¡No puede ser! ¡Chale! Giros inesperados para una película porno.
¡Repruébame esta!
Sí, es que es un clásico, ¿no? El alumno y la maestra.
Sí, sí.
La alumna y la maestra.
Yo sí tuve maestras con las que tuve fuertes fantasías.
Ah, yo pensé que con las que habías tenido...
Déjame pensar. No recuerdo ninguna que me haya aflojado.
¿Maestras? O sea, ¿maestra?
No. Pero sí había varias a las que le dediqué y iba yo muy feliz a la clase de historia que teníamos en prepa, por ejemplo.
Y no oías la clase, nada más te la estabas imaginando sobre el escritorio.
Uh-huh. Sí. Ajá. Me fui extraordinario. Ni modo.
Pues sí.
Vamos a la que sigue, que es la número...
7. Giros inesperados para una película porno.
El promero sí pudo arreglar la fuga de la coladera. Juntó su herramienta, la guardó y le dijo a la señora cuánto era y se fue.
¡No!
Cobró y se fue.
Giro súper inesperado.
No le destapó viendo, ¿no?, la coladera a la señora.
Pero hoy por hoy, ¿alguien ve la trama de los videos? ¿Alguien se sienta a ver una película porno?
No creo, así toda una película entera.
No creo, ¿no? O sea, porque hay varias, ¿eh?, que tienen su trama y que sí hay
así
historia.
Eran antes, las películas de los 70.
No, hay unas
¿Actuales?
Que tienen toda su historia y que llega y se sientan y se toman un vino y son como 15 minutos de eso. Yo la adelanto, la verdad. Sí, yo también. Pues uno va a lo pero, que va, ¿no? Pero ahí está, o sea, si la quieres ver, ahí está. De hecho, por curiosidad, un día sí, y es más, un día que no había nadie en la casa, la puse en la pantalla grande en mi tele
y
me puse a ver la historia. Las actuaciones no eran tan malas hasta eso, o sea, estaba bastante creíble y bien iluminado, y el trabajo de cámara bien, todo bien.
El chiste es que tengan sentido del humor. Hay una productora mexicana que hace películas porno.
Sí, sí, sí.
Divertidísimas, súper políticamente incorrectas, pasadas de lanza, horribles.
Pasan cosas horribles, ajá.
Pero de carcajada loca, de verdad.
Bueno.
Vamos a la que sigue, la número.
6.
Giros inesperados para una porno.
¡Ay, quiero que te vengas muchas veces!
Pues entonces voy a necesitar que me prestes mucho dinero y en cambio, ¿eh?, para los pasajes. Ok, bueno, está bien.
¡Ay, qué menso! ¡Vamos a la número!
5.
Giros inesperados para una porno.
Entonces, ¿qué? Por la puerta de atrás. No, entonces por la puerta de atrás no.
Ni por la de atrás, ni por la de adelante, ni por ningún lado. Este sofá nomás no cabe en esta casa.
No, sí va a entrar, ¿eh? Tiene que entrar.
¿Me la meten, por favor, por la puerta de atrás?
¡Exacto!
¡Recuperaste ese audio nuevo! ¡Lo teníamos perdido!
Estaba hablando de una consola, ¿no? Seguro entiendo.
¿Esa no Tala Sarmiento?
¿Esa Tala Sarmiento o es Flor Rubio?
Esa Tala Sarmiento. Diciéndonos...
¿Me la meten, por favor, por la puerta de atrás?
A todos.
A Tala Drarla. Ya.
Además, en plural.
Sí, sí. Sí, estamos hablando de un equipo. No me la meten. Si dos o tres mudanceros.
Por lo menos dos.
Sudados y fuertes. Que le van a meter no sé qué pedazo de... pieza de mobiliario.
El mueble, el mueble.
Sala.
Genérico.
No, por el trasero no.
¿Cómo no?
La que sigue es la número.
4.
Giros inesperados para una porno.
Diga mi nombre correctamente, bellaco.
Ah.
Oh, sí.
Ya se está tardando la productora mexicana.
Ya se está tardando la productora
mexicana en hacer eso. Le urge.
Si no es que ya existen. Giros inesperados para una porno.
¿Por qué no te acuerdas? Había una actriz muy famosa estadounidense, no me acuerdo su nombre, pero había una político o política muy famosa que se llamaba Sarah Palin.
La gobernadora de Alaska.
Sarah Palin, y hubo una actriz, y se me va ahorita el nombre, una gran estrella del porno que hizo...
Que hacía parodias.
Nailen Palin se llamaba. Y, y salía vestida de la política esta y era un terror siempre, ¿no? Siempre estaba en Alaska tomando chocolate caliente y entraba un güey vestido de cazador de Alaska y sopas. Se llamaba Lisanne, la actriz, ya, de Who's Nailen Palin.
Vale. Vamos a la número
3.
Giros inesperados para una porno. Llega el plomero cargando su herramienta enorme, gruesa, brillosa y limpiecita. Y arregla la tubería y se va. Está muy parecido al siguiente.
¿Otra vez? ¿No? ¿Otra vez?
Tengo uno más, tengo más. Tengo uno diferente. Giros inesperados para una porno. Llega el repartidor de gas. Llena el tanque y se va.
Oh.
Otra vez.
Llega el repartidor de pizzas. Le entrega la caja y no tiene el pene metido en el centro de la pizza y se va.
No trae salami esa pizza.
No trae, exacto. Eso lo hicieron mil veces. La caja de pizza y la señora atascada en la secadora, siempre.
Ese es terrible, terrible, de la señora atascada en la secadora. Lo he visto y qué barbaridad.
Hay uno de la señora atascada en el depósito de, ¿cómo se llama? El compactador de basura también.
Ajá, abajo del fregadero.
Exacto, y está atorada y llega el plomero y sopas.
Se atiende.
Y se va.
Siempre, las señoras de la porno siempre abren para recibir la pizza semi-encueradas, ¿no? O sea, claro. Súper casual, así nomás.
¡Hola! ¿Ya me trajo mi pizza? Sí, porque
pásale. Está
encuerada. No importa.
Sí, señora
encuerada.
Además, encuerada.
¿Cuántas veces has dicho pásale al de la pizza, güey? Entra, nunca. Por favor. Ahora, ¿sabes lo que no he visto? Que llegue la repartidora de pizza sabrosísima. Eso no he visto.
Diga las pizzas.
¡No!
Exacto, pero en bikini, en
ahora
tacones.
No voy a poder sacar, ¿no?, eso toda la tarde.
Llega una güera espectacular y te dice...
Diga las pizzas.
Pero con esa voz.
Ah, este me encanta, la número...
¿Dos?
Giros inesperados para una porno. Llega el de las pizzas, abre la señora semi-encuerada y le dice... ¡Quítate el pantalón, te lo voy a chupar!
¿Eh?
Ay, no, ¿para qué quiere chupar mi pantalón, señora?
Además está sucio. Pero además, ¡ay, no!
Giros inesperados
para
una
porno.
¿Quería
hacer eso? ¡Qué asco!
Ah, no, es que tu marido es bien buena onda, me cae muy bien. No merece que le hagamos esto. Adiós.
Híjole. ¿Sabes que una vez yo sí cometí ese error? Porque era la novia de un güey con el que yo trabajaba. Y el güey moría y siempre me hablaba de esta chava y me
pero
decía,
ni siquiera era su novia, güey.
Sí,
traía
ya
ganas.
Te acuerdas de quién hablo, ¿no?
Sí, claro.
Y le traía súper ganas, estaba enamoradísimo y siempre me hablaba de ella y me decía cómo sufría y que no le hacía caso. Y un día me dice esta chava, vas, güey. Y le dije, se me hace súper mala onda, soy un imbécil. Porque nunca
porque
se le iba a armar al otro güey.
Ni se le armó a ese güey, ni se te armó
jamás
a ti. Jamás
se le iba a armar a ese güey. Y
qué
y
grosería le hiciste a esa bella muchacha, que además recuerdo con cariño.
La verdad, sí. Deja tú la grosería, lo estúpido, porque estaba espectacularmente guapa. Pero bueno, ya ni modo.
Ahora sí, la número...
1.
Giros inesperados para una porno. Ponme música así medio duro, ¿no, nuevo?
Música acá de
como de... Ándale, sí. Ándale, acá. ¿Qué onda, princesa? ¿Te gusta David Guetta?
¿Qué?
Que si te puedo agarrar una teta.
Ah, no. Ahora me pones el disco completo de David Guetta. De las tetas hablamos luego.
Giros inesperados para una porno. Son 500 masiva.
A ver, súbele otra vez a la música. ¿Te gusta David Guetta?
¿Qué?
Que si me haces una puñ...
si me bajas la...
Que si te metes una raqueta. No, ya. ¿Qué es esto nuevo? Es David Guetta. Ok, David Guetta. Estaba un día David Guetta escupiéndose las manos para hacerse una canción.
Escuchando la corneta.
Escuchando la corneta.
Haciendo una puñeta, Diego Boneta. Eres un enfermo nuevo.
Ahí tienen.
Giros inesperados para una porno. Al final sí entra el repartidor. ¡De sífilis!
¡No! ¡No! ¡Guau, el repartidor, güey! ¡No! No sea usted el repartidor, por favor, utilice protección.
Repartidor de sífilis.
Chale. Bueno, estos programas son muy difíciles de hacer a veces.
Muy difíciles de terminar.
A veces son difíciles.
Es muy difícil irnos.
Pero ya sabemos que ya nos vamos.
Ya nos quedamos tarados.
Yo creo que sí. Pero bueno, esto se acabó. Gracias por su atención al presente programa. Nos escuchamos en la noche, o nos vemos en la noche más bien, en Imagen Televisión. Ahí estaremos en ¿Qué Importa? Los esperamos con muchísimo gusto. Y nosotros nos largamos. ¿Qué te pasa?
Me sigo riendo de... Quítate el pantalón. Quítate el pantalón, te lo voy a chupar. Ay, no. ¿Para qué quieres chupar mi pantalón? Es una idiotez, ya sé, perdón. Bueno, sí, ya les digo, Estaca, nos vemos en la noche en Imagen Televisión, canal 3.1, acabando el gran noticiero de Nacho Lozano, ahí estaremos en ¿Qué Importa? Y tenemos podcast, todavía estamos disfrutando del más reciente episodio de esta aventura que amamos en Amazon Music, que se llama, ¿cómo era? ¿No?
La corneta extendida.
No. ¿La corneta qué?
Milagrienta.
Claro, la corneta milagrienta, en donde exploramos el tema de los milagros.
Y milagrosamente no nos morimos de la risa.
No, estuvo muy interesante, pero muy divertido sobre
todo. Sí, me gustó mucho. Tuvimos un filósofo y tuvimos a un párroco, a un pastor, de hecho, quien nos habló de cómo él personalmente ha presenciado milagros. Y bueno, claro, lo cuestionamos y la plática nos llevó a lugares insospechados, en donde encontramos que la fe a veces no solamente existe, sino que realmente puede hacer que las personas experimenten milagros.
Puede lograr milagros.
Así es. O lograr que los experimenten.
Yo sí creo en los milagros porque es un milagro que este programa siga al aire, güey.
Sin duda.
No otra explicación.
Sin duda. Yo cada vez que me siento a trabajar digo, ¡milargo! ¡Gracias, Dios mío!
Bueno, yo milargo de aquí.
Yo también. Adiós, gracias. Ahí nos vemos. Besitos.
Gracias, México.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.